Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano.
Bueno, bro, dale, vamos a empezar. Bienvenidos, cafetero, a otro episodio de Café en Mano Podcast. El único podcast donde tú te sientes que te estás bebiendo un café mientras escuchas la conversación. El invitado de hoy, biólogo marino Giovanni Guzmán de Puerto Rico. Saludos.
Saludos.
Gracias. Bienvenido. Recientemente, bueno, yo creo que he visto tu contenido anteriormente en TikTok, por todos lados, pero algo, no sabía que eras de acá. Y obviamente después de indagar un poco más, después de que Leo hizo la introduction, pues sé que eres de aquí de Puerto Rico. Eres biólogo marino. También sé que estuviste un tiempo en Australia. Viviste 8 meses en un catamarán.
Un catamarán.
Ok, vamos poco a poco, porque eso está interesante. Ok, pues, cuando tú te presentas, ¿cómo tú te presentas?
A mí no, o sea, yo sí soy biólogo marino, pero no es algo que yo cuando estoy por ahí, por ejemplo, con las personas digo, mira, yo soy el biólogo marino, Giovanni. Realmente yeah. No lo hago, porque la realidad del caso es que no estoy ejerciendo como un biólogo per se, ¿no? No estoy haciendo alguna investigación o algo así. Yeah. Yo estoy haciendo mis propios tours y sí utilizo lo que aprendí dentro de todo, pero no es como que realmente estoy ejerciendo la profesión como tal. So, sí tengo ese background y sí lo tengo ahí, sí me ha ayudado en un montón de cosas que he hecho. Pero no me presento así, me presento como Giovanni Guzmán, yo soy amante, freak del océano y mucho más de lo que son los tiburones y lo que son las ballenas y los cetáceos mayormente, que son los delfines y tiburones.
Yo tengo fobia a los tiburones.
Los delfines y las orcas, perdón, digo, delfines y las ballenas, perdón.
¿Cualquier tipo de ballena?
Sí, realmente. Y después, porque las ballenas realmente, dentro del grupo de las ballenas es que están los delfines. So, es como medio raro, ¿verdad? Pero los delfines terminan siendo al final del día ballena. So, casi lo mismo.
Qué loco.
Uh-huh.
uno aprende algo nuevo todos los días. Sí. So, ok, pues, ¿y cuándo fue que empezó esta obsesión con la vida marina y esta pasión, diría yo?
Pues mira, yo, mi viejo, mi papá, es pescador de arpón. Le gusta mucho, bueno, desde toda la vida, él ha pescado con arpón.
Flow, Moby Dick, ¿sabes?
Exacto.
De que...
Sí, pero no, es con ya el arpón ahora obviamente viene con...
Sí, obviamente yo ahí bien...
Con el... como literalmente es como si fuera una pistola, ¿verdad? Que depende de una propulsión que va a ser generada por la presión que ejerce en una goma. Y esto realmente pues, es lo que hace que tú puedas pues, capturar la pesca a punta y realmente pues, dispara. Es normal, puedes buscar la varilla porque la varilla está aguantada con un monofilamento, un hilo un poquito más duro a la varilla. Y pues de esta forma, pues una pesca, se llama pesca con arpón, se llama spearfishing también en inglés. Uh-huh. Y pues es una pesca que está bien cool y es la pesca más sustentable que existe en el mundo, ¿verdad? Porque tú estás en el agua y tú estás viendo lo que estás cogiendo. Entonces tú puedes como que target lo que quieres coger, ¿sabes? Estoy viendo este pescado, sé que es bueno, sé que lo puedo coger y le voy a disparar a ese pescado y me llevo solamente ese pescado. A diferencia de, por ejemplo, cuando estás pescando con caña, que fue lo que salió, lo que cogiste. Entonces uh-huh. Hay veces que pues uno lo suelta así, pero uno no sabe, ¿verdad? El daño que uno le hace a esos animales cuando lo estás trepando el bote y volviendo a tirarlo, etc. So, así fue que yo realmente empecé con todo esto. Mi papá pescaba con arpón y yo me fui con él. Desde chiquito ya tenía...
¿Y esto es dónde te criaste?
Yo soy de Sidra, Puerto Rico. De acá, de pegadito a las montañas. Pero la realidad es que mi papá siempre ha tenido sus embarcaciones en Culebra y en Vieques. Como que cerca de esa área.
Ya.
Sí, okay. So, esas eran las áreas que visitábamos. Realmente más Vieques que Culebra. Nos gusta. Bueno, yo soy amante de Vieques. Yo soy fan de Vieques. Yo digo que la gente no conoce bien Vieques y que debería de conocerla más porque para mí es mucho mejor que Culebra en cuanto a lo que tiene que ofrecerle, su vida marina y todo ese tipo de cosas. Vieques es bien especial, pero no la conocemos tanto aquí. Normalmente cuando uno va, qué sé yo, a una isla, pues va a Culebra. Uh-huh. Vieques es como medio raro que la gente vaya. Eso la gente no lo conoce, pero Vieques...
¿Por qué tú crees que es la fama de Culebra en contra de Vieques? Tú que pues obviamente te criaste yendo muchas veces y a lo mejor entiendes un poquito y dices que te gusta más Vieques.
Me gusta más Vieques.
Que fue por lo de la marina.
Yo pienso que tiene que ver mucho con la marina, ¿verdad? Y con que ahora mismo tú vas a Vieques y aunque Vieques está brutal, mitad de Vieques está cerrado porque es de la marina todavía. Entonces como que nosotros sacamos a la marina de Puerto Rico, de Vieques como tal, pero siguen estando ahí. Entonces pues Vieques, yo pienso que es más eso, yo pienso que tiene que ver mucho más en relación con la marina en Vieques. Pero Vieques tiene unas playas que se van al puño, ¿me entiendes? Con las playas de Culebra. Son un poquito más privadas. Tú vas a playas de Vieques que estás tú solo. En Culebra es bien raro encontrar playas así, ¿verdad? Casi siempre están como que con personas y son lindísimas. Yo soy amante también de Culebra. No es que tengo nada en contra de Culebra. Ajá. Pero cuando los comparo los dos, pues prefiero más Vieques, ¿verdad? Pero son playas súper lindas las dos. Son dos islas hermosas, man. Son dos
cosas. Yo fui a Vieques después de viejo y me sorprendió bastante. Uh-huh. Pero me imagino también que es el hecho de que Culebra, al ser un poco más popular por eso, pues también me imagino que la infraestructura estaba un poquito más desarrollada y pues me imagino que había más casas.
Uh-huh. Igualmente como que Culebra siempre ha sido un poquito más turístico, ¿verdad? Y siempre ahí, ahora mismito está un poquito más americanizado.
Y por lo flamenco, realidad. Pero hay playas. Flamenco. Hay playas también, sí, de Vieques que tú dices que le dan 20 patadas a flamenco.
Vieques está bien lindo. Vieques está bien lindo. A mí me encanta Vieques, mano. Yo, es que yo también, como me crié ahí, pues la conozco bastante. Y tengo un amigo pescador, ajá, que me voy a cada rato para allá, me quedo 2 o 3 días con él. Y él me enseña de todo lo que hay por allí también.
So, estás con tu papá y empiezas en este mundo de pescador, más, uh-huh, bien. Uh-huh. ¿Y cómo fue la decisión de tú? ¿Por qué no te seguiste pescando? ¿Por qué no? ¿Sabes qué fue lo que te dijo? Ah, voy a estudiar biología marina.
Sí, yo creo que el push de todo fue cuando yo empecé a ir a los mismos lugares desde chiquito, ¿verdad? Y, uh-huh, fui creciendo. Y lugares que eran bien bonitos, que tenían un montón de vida marina. De repente no tenían vida marina, los corales estaban muertos, no había nada y era como que ¿qué está pasando aquí, verdad? Entonces yo pienso que esa intriga que me dio y esa curiosidad de qué estaba pasando en el océano como tal fue lo que realmente me hizo querer meterme a estudiar biología marina. Y el que no sepa, en Puerto Rico es bien difícil estudiar biología marina porque no hay ningún bachillerato per se de biología marina como tal. Hay uno en Humacao, pero es biología marina costanera, ¿verdad? No es biología marina en general. Y yo lo que hice fue, yo no me fui a Macao, yo me fui a Mayagüez y estudié geología. La única razón que yo me fui a Mayagüez y estudié geología era porque, a diferencia de biología, por ejemplo, en Mayagüez, yo podía hacer 2 investigaciones subgraduadas antes de graduarme, ¿verdad? Y podía dirigirla en el campo de las ciencias marinas. Y eso fue lo que hice. Y por eso me metí en geología en el colegio y no me fui tanto a Humacao a estudiar biología marina porque era costanera, solamente de la como que más enfocada en la costa.
Wow, súper calculado. Entonces te graduaste y entonces te estudiaste, acabaste todo aquí en Puerto Rico.
Terminé mi bachillerato en Puerto Rico, sí, en el colegio.
¿Y hiciste alguna práctica?
Realmente no, yo terminé el bachillerato y tan pronto lo terminé, arranqué a Australia. Yo me gradué en mayo y ya en agosto yo estaba en Australia.
¿Pero y por qué Australia?
Cuando hice el research, como que de ver cuáles eran las mejores universidades, ¿verdad? Que tenían programas de biología marina en el mundo, plus Australia siempre ha sido el lugar que por la Gran Barrera de Coral yo pues, desde chiquito he visto videos y había soñado ir, ¿verdad? Y cuando hice el research, vi que Australia tenía en ese momento el top, el número uno, ¿verdad? Que era en James Cook University, programa de biología marina. Y yo dije, mira, ya yo me iba a ir para Magallanes, que es lo que está en Mayagüez, que puede seguir después de estudiar ciencias marinas, en Magallanes, una islita bien chiquita que está en Laja. Pero le pertenece a la UPR de Mayagüez, ¿verdad? Y ya yo iba a ir para allá. Esa era mi meta. Pero cuando tan pronto vine y hice ese research, me dio con aplicar a Australia. Y me cogieron, mano.
Esto suena medio pendejo, pero esto tiene algo que... La Gran Barrera de Coral tiene que algo que ver con Finding Nemo.
Sí, todo. Sí, todo, porque realmente esa película completa es como basada alrededor de
la vida marina de Australia.
Sí, sí, del Great Barrier Reef y lo que pasa allá, los animales que están ahí, etcétera. Yeah. Las corrientes, todo. Más yeah. Como que de esa área de Sydney. Sí.
¿Y entonces cuánto viviste en Australia?
3 añitos estuve.
Qué brutal.
Estuve tres
¿De qué
añitos,
año a qué año?
Como del 2018 al 21.
Ya. Yeah. Sí, después de María.
Después de María, exacto. Literalmente justo después de María. Que
o sea, que María tuvo algo que ver con tu decisión de mudarte o ya tú tenías eso ya planificado.
No, realmente lo tenía planificado.
Ok.
Realmente lo tenía planificado.
Entonces, allá acabaste tus estudios de...
Sí, hice biología marina allá, mi maestría, ajá, ¿verdad? Y las terminé. Y también el COVID fue un factor bastante grande, ¿verdad? En el cual cuando terminó todo del COVID y qué sé yo qué, pues ya yo me vine y quise estar acá más en Puerto Rico porque la cosa en Australia, yo no sé si ustedes sabían, pero en Australia se puso medio feo la cosa y cerraron. Como que no podía entrar nadie para Australia.
No, desconozco bien poco.
Sí,
desconozco bien poco.
Cuando pasó el COVID, cerraron. Entonces, como que...
Cerraron la frontera,
sí,
¿verdad?
Nadie podía viajar. Entrar. A menos que no fueras local y realmente tuvieras que estar con tu familia o algo así, en Australia nadie podía entrar en ese momento.
Ni salir.
Como que llegó el punto que sí podía salir, pero ya estaba llegando el punto en que, mira, vamos a hacer lockdown, ¿me entiendes? Como que nadie va a entrar, nadie va a salir. Y ahí fue que se puso entonces la cosa un poquito más heavy. Pero eso al mismo tiempo le dio la ventaja a ellos de que ellos fueron de los primeros que se recuperaron. Ellos y Nueva Zelanda, así. Bueno, cuando yo regresé a Puerto Rico un tiempo por lo del COVID, en Australia habían party. Pero party grande, como si no hubiera pasado porque ya sí. Se había ido el COVID. Ya no había COVID en Australia.
¿Y cuánto duró en Australia?
Duró mucho menos que en cualquier otro lugar, hermano. Yo te diría que...
Sí, me viví un año
sí,
y medio.
Como un añito, año y 2 meses, tal vez, algo así. Lo controlaron bien rápido, no le dieron break. Que bueno, algo que tal vez pudieron haber hecho aquí en otros lugares del mundo, ¿verdad? Que no
Yo
hicieron. Pero...
pasé pandemia en Atlanta, pero duró como 2 meses. Pero es
Como
por los
2 meses.
irresponsables que son.
Claro.
Tú veías a todo el mundo como
Dios
quiera,
mío.
haciendo, pidiendo botellas, pidiendo en los parties. Yo, mira, todavía hay COVID, por si acaso. Yo creo que todo el mundo, todos los latinos se enfermaron allá.
Sí, obligado. Y la gente viajando normal, como si no,
Sí, como si
tranquilo.
nada. Yo tuve la dicha que a mí nunca me dio COVID y si me dio, pues yo soy el, definitivamente soy, ¿cómo se llama esto? Que no, ajá, que no te dan los síntomas, se me olvidó.
Asintomático.
Asintomático. Pues yo creo que de seguro me dio varias veces, pero asintomático. Porque a mí nunca, en los 2 años, nada que ver. So, entonces, cuando estás ¿sabes? En Australia haces la maestría, vives allá.
Y cuando empezó lo del COVID fue que me fui al velero.
Ok, pero antes de irnos a esa historia, ¿qué tú estás haciendo ahora mismo?
Tengo mi
O
propia
sea, ¿cómo estás
compañía.
viviendo ahora mismo?
¿Cómo estoy
O
viviendo?
sea, ¿cuál es tu trabajo? Porque me dijiste que no estás de biólogo marino, ¿sí?
Exacto, sí, no. Yo como que creé mi propia
Ok.
compañía que, pues, darle la experiencia a las personas de entrar al agua y compartir con la vida marina. Yo, o sea,
Ah, qué duro.
ese fue mi.
Sí, como unos tours más personalizados
Sí, esa fue
con
mi
la.
meta. Obviamente ahora se desvió más a que todo el mundo va por ver tiburones, ¿no? Es como que el tour de ir a ver por tiburones en Puerto Rico.
¿Qué tipo de tiburones
Pero
tú? Esto es de todo.
no, podemos ver de diferentes especies dependiendo a dónde
Aquí
vayamos,
hay
¿no?
Great Whites.
Pero el, no, I mean, no te diría que no y que nunca ha pasado, ¿verdad? Pero yo personalmente no lo he visto.
Ya.
Hay pescadores que dicen que sí.
Y tú no debes creer esto.
Puede ser, puede ser. Como
Sí.
que bueno, vimos orca en estos días, ¿me entiendes? Como que
Sí.
puede ser.
Sí, porque las temperaturas. Es más frío, ¿verdad? Las temperaturas.
El tiburón blanco tiene que estar en temperatura un poco más fría, exactamente.
Ok. Entonces, vamos a acabar ahora la historia. Vamos a empezar ahora la historia del. ¿Qué te dio a ti con vivir en un velero?
Sí,
Y esto fue en
cuando en
Australia.
Australia, sí.
¿Y por qué no en Puerto Rico?
Porque cuando yo estaba en Australia, conozco a esta persona random, ¿verdad? Que es un amigo que llevo en mi corazón siempre y siempre estamos hablando y escribiendo. Y yo lo conocí a él allá y él tenía un velero. Era de él, lo compró, salió de high school y allá el sistema de educación es bien diferente al de aquí. Cuando tú sales de high school o sales de tu bachillerato o algo así, ellos te exhortan a que te cojas años, gap years, años entre medio para que puedas hacer diferentes cosas, trabajes en cosas y sepas qué quieres estudiar realmente.
Ya, lo que duro. Eso lo debería hacer todo el
Esa es
mundo.
la diferencia bien grande del sistema de educación de otros países versus el de nosotros, ¿verdad? Que es el de estadounidense generalmente. Y pues, hermano, pues la mayor parte de las personas hacen eso. Van, se gradúan, terminan high school, ¿verdad? Y se fueron a trabajar, a guardar chavo, a ver qué les gusta, a ver qué no les gusta, para después estudiar. Y el pana trabajó para comprarse un velero, literalmente. Esa fue su meta. Lo hizo todo un año y se compró un velero. Lo conozco en Australia, nos llevamos súper cabrón. Era mi mejor amigo, literalmente, allá en Australia. Y nosotros empezamos en los breaks, nos íbamos para el Great Barrier Reef en su velero. Cuando teníamos 2 o 3 días libres, arrancábamos. A veces faltábamos a la universidad 2 o 3 días por irnos para allá, ¿me entiendes? Y estuvimos en esa hasta que empezamos a llevar gente. Literalmente, yo empecé a hacer tours con él. La gente nos veía, ponía nuestras fotos y nuestros videos y nos decía, mira, yo quiero ir para el Great. Lo llevamos.
Y ahí sí hay tiburones blancos.
Ahí hay de todo.
Sí,
En
sí, sí, sí.
Australia. Obviamente, dependiendo en qué región esté. Porque Australia tiene áreas bien calientes y tiene áreas bien frías. Yo estaba en Queensland, que es como bastante parecido a la temperatura de aquí.
Pero tú viniendo de tu niñez de Vieques y Culebra y de tu papá haciendo spearfishing, como que. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas la primera vez que empezaste a hacer esos viajes con ese chamaco de Australia? ¿Y qué fue lo más que te impresionó la primera vez que lo viste? ¿O qué tipo de animales viste que tú
En el
dijiste?
Great Barrier
¡Mierda!
Reef, pues, mano, no tanto animales. Si tú supieras que yo siempre he dicho que Puerto Rico, que después ahorita vamos a hablar de eso, de por qué yo vine a Puerto Rico y quise hacer lo que hice y no me dediqué tal vez a la biología marina en general. Si tú supieras que en Puerto Rico yo he visto tantos y tantos animales que a veces voy a otras partes del mundo y está heavy, hay cosas, pero yo he visto cosas aquí también, ¿me entiendes? Pues yo voy desde chiquito. So, no fueron tanto los animales, fueron los corales, eso sí. La vida marina allí, alrededor de los corales, es otra cosa. Como que los corales están bien vivos. En algunas partes, obviamente, Australia tiene sus partes con corales vivos y corales muertos, ¿verdad? Pero yo visitaba áreas que tenían los corales bien vivos. Y igualmente, los colores, las diferentes especies, y era bien impresionante. Era algo que yo nunca había visto. Entonces, nosotros tenemos aquí en Puerto Rico lo que se llaman fringing reefs, que son normalmente alrededor de la isla son corales que salen desde la costa y se van formando, ¿verdad?, en nuestras costas alrededor, bajando. Allá son corales que son corales de walls, que son paredes de coral. So, tú estás viendo literalmente una pared completa desde el fondo hasta casi la superficie de corales. Es impresionante, como una pared completa así.
Sí, sí, que ya, pues, ya tú te criaste en eso, o que para ti eso fue como que...
Sí, no, y era bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado a ver, ¿verdad? Porque no, nosotros no tenemos esos corales acá en Puerto Rico, entonces es como...
Sí. Y ahí fue obviamente cuando empezaste a hacer esos tours que tú dijiste, contra, yo pudiera hacer esto en PR.
Exacto, 100%. Y como yo veía que en Australia como que se resalta mucho su vida marina, ¿verdad? Y la gente le gusta enseñar lo que hay ahí, los animales, los corales y todo. Y yo dije, ya en Puerto Rico... Yo mismo, por ejemplo, yo estuve desde los 10 años hasta tal vez los 22, cuando me fui tal vez. Uh-huh. Y yo nunca había puesto, yo había puesto dos videos de lo que yo hacía. Era algo que yo me lo disfrutaba yo, pero nunca pensé en grabarlo ni ponerlo en las redes sociales realmente.
¿Y cuándo fue que empezaste a poner las cosas en las redes?
Ahí mismo, cuando salí de Australia, que ya yo había visto todo lo que estaba pasando allá y que yo vi el poder que puede tener una imagen, que puede tener un video, ¿verdad? En cuanto a la concientización de la vida marina o de alguna especie en general. Yo dije, cuando yo llegué a PR, yo me propuse dos cosas. La primera va a ser como que dar a conocer todo lo que hay en la vida marina. Uh-huh. Porque, mano, yo veía, por ejemplo, estas páginas, que son páginas bien grandes y bien buenas. Y son mis amigos, por ejemplo, Omar, el de Tírate PR, Backpacking, o otras páginas así de Puerto Rico que son poderosas, ¿verdad? Tienen mucha influencia de no solamente puertorriqueños, sino gente alrededor del mundo.
Los conozco a todos. Yo fui, yo empecé esto con PR Sin Filtro. ¿En serio? Tenía una página que se llamaba PR Sin Filtro y yo estaba con todos ellos, Tírate PR, Backpacking, Whatever Puerto Rico.
Durísimo. Pues son páginas que tienen un montón de poder, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando yo estaba regresando de Australia, mano, yo miraba esas páginas y todo lo que se exaltaba, que era lindo, ¿verdad? Era como playa.
Sí, playa, río y monte.
Exactamente, cultura, cosas culturales. Y pero no, era bien poco de la vida marina.
Exacto, no había vida marina.
No había vida marina, mano, no había. Y yo cuando llegué, yo me acuerdo que yo había trabajado en el Instituto de Ciencias Marinas de Australia y vine con unos chavitos ahorrados. Mm-hmm. Y yo dije, yo me voy a dedicar, yo no voy a hacer nada. Yo me voy a ir 6 o 8 meses a darle duro al agua, como que sin parar y grabar todo lo que pueda, porque nunca había tenido tampoco una buena cámara.
So, Me fui
yo, siempre invitaba a pana, siempre invitaba a una que otra persona, ¿verdad? Empezamos a grabar todo lo que vimos, todo lo que vimos, todo lo que vimos. Y cada vez que subía cualquier cosita, tagueaba todas esas páginas para ver si alguna de ellas empezaba a repostear. Y yo creo que el primero que reposteó algo fue Omar, fue el de Tírate PR. Él fue el primero que reposteó algo y fue una tortuga que yo grabé en Crash Boat que me estaba pasando justo de frente, que un video que se fue bastante viral en ese momento, ¿verdad? Y de ahí para abajo, mano, como que todas estas páginas me empezaron a seguir, estas páginas así de Puerto Rico.
Ajá, hacían repost.
Uh-huh, y yo me cualquier cosita que subía, había un repost siempre como que en alguno de estos lugares. Y yo siento que fue una ola, porque cuando eso empezó a pasar, un montón de otra gente que yo sé que también estaba en el agua, pero que tal vez no grababan, empezaron a grabar. Y también lo sé porque me escribían, me dijeron, mira, ¿con qué cámara estás grabando? ¿Qué estás haciendo? Vamos a darle, vamos a grabar, tengo tal video, lo voy a subir, dale. Y siempre hacíamos eso y me lo enviaban, a veces yo se lo enviaba a estas mismas páginas. Y como que yo pienso que empezó como una ola que ahora mismo sigue y cada vez hay más y más gente grabando vida marina, posteando vida marina, y eso es algo súper bueno porque no solamente somos un destino turístico bueno por lo que tenemos fuera, ¿verdad? Lo que tenemos dentro del agua aquí es bien impresionante y compite con los mejores lugares del mundo, 100%. Yo no tengo duda.
Sí, estamos en el Caribe, pero...
Tenemos el mar Caribe en el sur, tenemos el Océano Atlántico en el norte. Entonces, tenemos influencia de dos cuerpos de agua que son un poquito diferentes, ¿verdad? Entonces, tenemos cosas.
Y entonces empezaste a... Ahorraste, te compraste la cámara.
Me compré la cámara.
Y eso fue tu único norte ahí en ese momento. Fue, vamos a tomar todos los videos que yo pueda, porque... Sí. Pero ya cuando tú estabas haciendo estos tours en Australia, tú no estabas tomando fotos ni videos. Tenías como que maybe una GoPro o algo así.
Empecé con una GoPro, que si, por ejemplo, yo tengo mi página de YouTube, grabé un par de videitos y están ahí en de Australia, que fue con una GoPro.
Yo soy medio freak de las cámaras. ¿Qué estás usando ahora?
Ahora mismo estoy usando una GoPro también, porque la uso un
montón. Pero la última.
La tengo una R5.
Ya.
Tengo una R5 que me la compré, y si supieras que me la compré y la guardé, porque no tenía chavos para comprarme los lentes en ese momento, ¿verdad?
Ah, porque esa GoPro tú puedes cambiarle los lentes.
No, yo cuando compré la GoPro, la estoy grabando con mi GoPro normal, pero yo me compré después una cámara profesional que es la R5, Canon R5.
Ah, la Canon R5.
Exacto. Ya. Y esa cuando me la compré,
Soy Sony, yo como que...
Eres Sony. A mí me gusta, si supieras, yo soy fan de Sony para los videos y soy fan de Canon en fotos. Eso soy yo, ya, personalmente. Porque tengo amistades que tienen Sony.
Pero entonces tú lo que usas es el...
El housing.
El housing que... Bueno, eso es lo que... ¿Verdad?
Exacto. Pero fue poco a poco.
Pero eso es multiuso, ¿no? Tú puedes poner cualquier cámara, eso viene una cámara específica.
Una cámara en específico. Hay unos que sí, pero son medio trilly.
No, porque en verdad eso es lo que es, ¿verdad? ¿Cuánto usualmente dependiendo... O sea, ¿cuánto tiene que ver la profundidad de que tú te sumerges para tomar un video o una foto? ¿Y qué tipo de animal?
Un montón, pero cambia con cada animal, va a cambiar la profundidad.
Eso que me imagino que tiene un montón de housings diferentes.
Pues tengo dos. Tengo dos housings solamente y me he estandarizado con un lente que es 15-35. A mí me gusta, a mí me preguntan siempre que me dicen, mira, ¿con qué tú tiras? Y yo se lo digo a todo el mundo. Yo tengo una Canon R5, tengo tal housing y tiro con un lente 15-35 y no necesito más ninguno porque ese es el que me ha funcionado y está súper bien. Es 2.8, ¿verdad?
Ajá.
Que me ayuda cuando estamos en low light acá, bastante profundo. Y, mano, siento que es un lente rectilineal y en verdad no necesito más nada. Como que dentro de lo que estoy haciendo, ya si quisiera tirar macro a cosas más chiquitas o algo así, pues tal vez cambiaría el lente. Pero por ahora estoy cool.
Mano, sí, porque usualmente
yo,
tú
porque estás yo soy más que... cosas pelágicas, yo soy más Ajá. cosas pelágicas, cosas grandes que estén alrededor de mí. No estoy tan en lo pequeño, que está, es bien lindo, ¿verdad? Y me encanta, pero no es lo que yo fotografío o trato de llevar. Pero sí, tengo una Canon R5 con un lente 15-35 2.8 y el housing que estoy usando ahora mismo se llama Marelux, una marca que viene de Nauticam.
Okay.
Ellos se separaron y uno de los que se separó pues, hizo su propia marca, que se llama Marelux. Es exactamente lo mismo. Diferentes nombres. Marelux, como es nuevo, un poquito más barato.
Okay.
Y son de México, como que la persona. Y yo tengo un amigo, bien buen amigo de México, y él fue el que me recomendó. Y ellos te hacen el setup completo dependiendo de lo que tú quieras chutear, ¿verdad? Tú le dices, mira, yo tengo tal cámara, tal lente y quiero chutear más este tipo de fotografía. Ellos te van a enviar una cotización, mira, esto es lo que tú necesitas. Y tú le dices,
sí, que te lo preparan.
Sí, tú le dices, vamos por encima. Y entonces ahí, pero obviamente es un equipo bien caro. El housing me salió casi igual de caro que la cámara y el lente juntos, ¿me entiendes?
Ya.
Es absurdo.
Sí, por eso digo que para el tipo de fotos y videos que tú haces, el housing nada más es un huevo echado, ¿sabes?
Yo cuando empecé, pues, no me compré, obviamente, el que tengo ahora. Me compré... Bueno,
¿quién es el de...? Había un chamaco para ese tiempo de Instagram, cuando Instagram era fotos nada más, que tomaba unas fotos cabronas y era un influencer. Yo creo que era el que tomaba fotos...
Bajo el agua.
Yo creo que era Marqués,
¿verdad? Marqués es un duro. Hay dos o tres, ¿no? Está Marqués. Está Jorgito. Jorgito es más de surfers, Jorgito. Pero Jorgito también tira bajo el agua y tira duro.
Marqués, ¿verdad? Marqués, ¿quién más? Places. Pero, sí. Ese es Luis, ¿no?
Sí, Luis.
Luis. Exacto.
Y yo creo que él usaba GoPro, para que sepa.
Ya.
Yo creo que con lo que él tiraba era con GoPro, pero le metía.
O sea, pero sabía yo creo que pero el de los primeros.
Sí, tiene que ser Márquez.
Márquez
es duro.
Porque Márquez ahora, pues, obviamente, es piloto. Y él ha estado aquí un par de veces. Saludos, Márquez. Un abrazo.
Márquez es pana, Márquez.
Y, pero obviamente, en su momento, cuando empezó... Y con el corillo Wesley y todo ese corillo. Ajá. Pero Marqués era el de los primeros. Pienso yo que fue de los primeros aquí en PR en hacer fotos underwater.
Duro.
Y obviamente eran fotos, cabrón, de amistades de él o whatever. Como que bajando así. Ajá. Con las olas. Y Exacto. De momento se sube. Y Exacto. Obviamente que Instagram al ser foto nada más. Y de momento es algo moviéndose y se ve igual de cabrón. Entonces, diablo, ¿qué es esto? Pero igual, o sea, lo que tú estás haciendo... Parece de National Geographic, ¿me entiendes?
Duro. O sea, gracias.
Y nunca te han reach out. Yo creo que a dos o tres boricuas que están trabajando en Discover. No sé si llegaste a conocer a Omar.
Claro, sí. Es que yo con nombres soy bien malo. Pero si yo lo llevo a ver,
el user de él es OMVRMK, algo así. Ajá. Y pues ahora yo creo que está viviendo en... Él es esposo de Traveling Island Girl, creo que. De María.
Ah, pues tengo que verlo.
Pues él estaba trabajando en Discover. Pero yo no sé si ellos llegaron a trabajar con National Geographic, con Discover Puerto Rico. Ah, exacto. Pero cabrón, es un orgullo porque pues obviamente él empezó también de Instagram. Los dos empezaron de Instagram y de momento empezaron a trabajar en Discover y solamente tomando fotos.
Duro.
Y yo llegué a trabajar un par de proyectos con él
Duro.
Porque, pues nada, tú sabes, así mismo como que mira, pues dame taguear a todas estas páginas a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Uh-huh. Y en verdad, pues, que también eso conlleva mucha consistencia de tu parte y disciplina también. Claro. Tú seguir y pues también te tiene que gustar porque no debe ser fácil tú pues invertirte ese dinero para que no pase nada.
No, y yo también, lo que pasa es que yo llevo bien poquito tiempo. Yeah. Yo llevo 2 años con mi cámara y mi buen housing. 2 años, año y medio. Ajá. Porque yo me compré la cámara. Pero cuando yo me compré mi cámara buena, yo no tenía chavos para comprarme el lente. El lente cuesta casi igual que la cámara. Yo me compré la cámara. Para comprarme el lente que tengo, esperé un par de tiempo, ahorré, me compré el lente. Después tenía la cámara y el lente, pero no tenía housing. So, esperé, ahorré, ahorré. Y me compré el housing este que se llama Seafrog, la marca. Ajá. Que son housings plásticos. Y en verdad son más baratos porque no aguantan mucha presión y pues son menos, ¿sabes? Están hechos con materiales que no son tan buenos en la realidad. Pero con ese housing yo me curé un montón de tiempo.
O sea, para la gente que no entiende de fotografía, ¿sabes? Básicamente los housings, y corrígeme si estoy mal porque yo nunca he usado así para tomar muchas fotos ni videos. Ajá. Pero pues mientras más económico o más barato, pues menos tú puedes hundirlo.
Exacto. Y tiene que ver mucho con el material con el que están hechos. Que plástico, obviamente, versus aluminio de alto grado, pues es la diferencia.
¿Y los housing caros de qué material usualmente?
Sí, de aluminio. Aluminio, pero full. Aluminio bueno.
¿Y cómo tú cambias los settings? ¿Tienen como que la manera fácil? Todo. Porque los botones.
¿Sabes? Todos los botones.
Y por eso es que está bien, es bien caro.
Por eso es que es bien caro. Ah,
sí, sí. Súper sí, que tú puedes cambiar el setting mientras está underwater. Ajá.
Claro. Y lo mismo es que como tú te compras una cámara y después tienes que comprar tu lente, etcétera, cuando tú compras el housing, te viene el housing solo. Dependiendo el lente que tú tengas, compra un port. Y dependiendo qué foto quieras tirar, el tipo de fotografía, compra el domo. Son 3 cosas diferentes y cada una de las 3 caras.
Y cada una de las cosas te da un efecto diferente.
Exactamente. Sí, sí. Es que todo va a depender del tipo de fotografía que tú quieras hacer, hermano. Entonces, como que ya yo siempre he sabido cuál es la fotografía debajo del agua que yo quiero hacer, o videografía, ¿verdad? So, nunca tuve tanto problema con eso, pero hay personas que cuando están entrando a la fotografía se vuelven locos porque como que qué housing compro, qué cámara compro. Entonces, tienes que comprarlo bien, porque si lo compras mal,
no,
son un montón de chavos para después entonces invertir en otro housing con otro lente. Entonces,
no, y más si te interesa la vida marina, ¿sabes?
Uh-huh. Exacto.
Porque es una cosa es tú aprender fotos y tirar videos en tierra, pero ya meterte al agua y que se te entre un chispito de agua en esa cámara, papá.
Completamente diferente. Yo le digo, tengo muchos amigos que son fotógrafos, ¿verdad? Entonces, siempre les digo que debajo del agua, yo tengo, pues, obviamente porque lo hago tanto, pues ya tengo el truquito de cómo me gustan mis colores, cómo edito, etcétera. Ya sea foto o video. Pero cuando estoy fuera del agua, todavía no tengo el hang, no tengo el flow porque no tiro tanto fuera del agua.
Diablo. Y es bien diferente. Me imagino que hay mucha luz.
Sí, es bien diferente. Sí, Son dos tipos de fotografía bien diferentes. Pero la realidad
con el sol, dónde está y toda esa pendeja.
Todo el white balance cambia. Hay un montón de
ahí
cosas.
Ahí siempre estás en una luz y ya.
Exactamente. Ahí es como que constante, bastante, a menos que no se te meta una nube bien grande o algo así. O que bajes demasiado, ¿verdad? Yeah. Pero casi siempre uno se mantiene más o menos en la misma profundidad. Y ya yo le tengo el truco a eso porque lo hago un montón. Pero como no hago tanto la de afuera, cuando estamos afuera y yo tiro fotos, tú me ves por ahí como que estroboleando. Y tampoco yo soy un pro, mano. Yo realmente todo lo que yo lo hago por mí, porque me gusta a mí. Y las cosas son mayormente para mí, para mis redes sociales, para poder llevar el mensaje más claro, más bonito y que la gente lo pueda ver y apreciar más, ¿verdad? Realmente para eso es que yo uso mis cámaras. Yo no, chavo, así de sacarle a mis cámaras, de irme a hacerle un shooting a alguien. Uh-huh. No lo he hecho. Ay, yo sí lo hago, me voy con alguien y tiro un shooting, es porque somos panas.
¿Y no has vendido todavía videos y fotos?
Mano, lo que vendí una vez, y en verdad estuvo bien cool y a la gente le gustó, y la única razón que
no le estoy seguro si tú te pones a vender.
Es porque no tengo tiempo, vendí unos cuadritos de unas fotos que tiraba de tiburones de aquí de Puerto Rico para crear conciencia de los tiburones. Y, mano, se movieron así. Pero no tenía, como ahí mismito estaba empezando el negocio, una vez empecé, no tenía el tiempo realmente. Y nunca me he organizado de nuevo para volver a hacer eso.
Aquí estuvo. Aquí iba a buscar el user mientras tú estabas hablando. Sí, y la cagué. Aquí estuvo Paradoja Lógica. Que ya hace. Esta es la muchacha que.
Dame un video.
Esta Cherry.
Porque me está sonando,
La pero... que pesca.
Ajá. Sí.
La que. Ella.
Lo he visto.
Ella estuvo aquí. Qué cool. En el podcast y pues ella empezó a hacer spearfishing, pero se fue como que mira, quiero ir este carrucho. Y como que se van a dar pero obviamente ella va a pescar en la costa.
Ya. Perfecto. Y me imagino que en el área oeste mayormente.
Ella como que no me quiso decir mucho en el podcast para proteger porque ella es un tour guide como tal de terrestre y pues de playas y río.
Perfecto. No, yo soy igual, yo nunca doy mis spots a nadie, no importa qué.
Y eso se fue bastante viral, ¿sabes? Eso cogió casi medio millón de views al garete porque pues ella estaba comentando de los celos con la gente en la industria de turismo, de locales, los locales en turismo porque pues obviamente pues tienen miedo a que se expanda y que no sepan cuidar, porque no todos los puertorriqueños sabemos cuidar lo de nosotros.
Pregúntale
y hay muchas historias de horror de sitios bien bonitos que de momento daño.
Pregúntale a Leo, yo estaba hoy en tour, ¿verdad? Yo acabo de salir de tour y vine directo para acá. En mis tours yo tengo tres reglas. Y yo doy las primeras dos y la tercera, una regla, algo que yo pido, y es que nadie ponga, por favor, exactamente dónde estamos, que no tenga fotos de exactamente el lugar, porque yo lo trato de mantener lo más cuidado y preservado posible. Y a veces puede sonar un poquito egoísta, ¿verdad?, para las personas en cuanto a, pero diablo, lo quieres solamente para ti. Pero es que no cuidan las cosas, brother, y no saben manejarlas. Entonces, yo llevo un año y casi 8 meses haciendo todo como está saliendo y que todo el mundo pueda tener esa experiencia súper cool. Porque nadie pone nada cuando vamos allí. Porque yo estoy seguro que a la que yo vaya allí, pongo exactamente el spot donde yo estoy en 2 días, porque realmente no es difícil. En Puerto Rico todo el mundo sabe dónde son las cosas y esa es la realidad. Tú ves un par de fotos, un par de videos y sí, ya tú rápido, eso es aquí.
Sí, 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 con las caras nada más. Tú eres el amigo de tal persona, ¿verdad? Y yo, sí. Pues, o sea, esto es una, como dicen, es una cama twin. No, y vuelvo, y si tienes un conocimiento básico o simplemente conoces a alguien que sabe, a lo mejor pueden saber.
Pero tú no vas a creer lo que a mí me ha pasado en mis tours.
Zumba.
Esto está bien loco.
Por eso estamos aquí.
Yo estoy en mis tours con gente, ¿verdad? Tengo mi grupo. Estamos en el agua. Y se me para gente al lado y se tira al agua.
Ah, ¿porque te siguen?
Reconocen el bote. Acuérdate que mi bote ahora mismo está rotulado. Se me tiran al agua. Y como que yo soy una persona...
Espérate.
Yo me considero bien tranquilo y pasivo. Obviamente hay cosas que me molestan, ¿verdad?
Pero como que, tú ves en el bote de tuyo de lejos y dices, ese tipo es este tipo, vamos a seguirlo porque él va a ir a... Ya. ¿Sabes qué? Viste, yo no sé cómo ustedes lo digan, pero ya la última vez, el año pasado fue, no, el año pasado, el 2022, yo fui para Costa Rica.
Ya.
Y nosotros nos pagamos un tour de uno de los parques que para ver monos y tucanes y no sé qué. Yo estaba con el panamillo. Y yo dije, pues cabrón, entonces nosotros así como que cuando estábamos en spots y estaban los turistas, nosotros mirando, pero en verdad estábamos escuchando el tour de atrás.
Para aprender.
Porque no lo quisimos pagar. Nosotros pues por zángano, como que. Y como que hay cosas que no nos interesaban, seguíamos caminando y no, esto está curioso, nosotros así. Escuchando el tour de al lado. Pero entonces la gente reconoce tu bote y se estaciona al lado tuyo o te sigue. Las dos.
Yo pienso que las dos, pero lo hacen, ¿sabes? Por lo menos no me ha tocado nadie, que me va a tocar algún día, porque así es todo, esto es todo, que se me pare ahí justo al lado. No, ahí justo al lado, pero sí se paran un poquito más al frente y llegan hasta donde yo estoy, o están por el área y llegan hasta donde yo estoy. Eso sí lo hacen.
Porque saben
haciendo snorkeling, porque saben que van a ver los tiburones y van a ver cositas ahí. Y yo tengo diferentes spots. Yo voy a, dependiendo de lo que queramos ver, yo tengo 2 o 3 diferentes spots, pero pues son bastante repetitivos, ¿verdad? Son las personas. Y entonces yo no tengo problema. Mira, a mí me preguntan después las mismas personas que están en el bote. Yo no tengo problema por lo que te digo, porque también una parte de mí no quiere ser tampoco egoísta, ¿verdad? Algo que tenemos aquí en Puerto Rico que estaría cool que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y no tiene que ser exactamente conmigo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, como que uno está en el agua con tiburones, que no es peligroso si lo haces de la manera correcta. Pero si te tiras random ahí a hacer cosas que no tienes que hacer, pudiera provocar un incidente, porque la mayor parte de los ataques de tiburón ocurren por confusión y tú no sabes qué tú estés haciendo allí, qué cosas random tú estés haciendo, que el tiburón te vea como o una presa o una amenaza y pudiera haber entonces un ataque. So, a mí me da más en el safety concern, como que el área de seguridad, más que en el disfrute de las personas. Porque las personas vayan y disfruten a mí no me molesta, ¿vale? No me quita a mí o me da nada. Pero es más en la seguridad, porque yo sé que el mínimo ataque de tiburón que pase por el área donde yo esté va a crear un caos en Puerto Rico que ser y va a terminar en algo que no tiene que ser. Como por ejemplo, en Puerto Rico hubo una vez que una barracuda mordió a una muchacha en Cabo Rojo. No sé si ustedes se acuerdan de eso. ¿Te acuerdas de eso, Leo?
No. ¿No? O sea, no.
Esto fue algo que salió como que por las redes sociales, donde una barracuda, se cree que fue una barracuda, ¿verdad? No se sabía ciencia cierta qué era. Se cree que una barracuda mordió a una muchacha en Cabo Rojo.
Y, en una playa.
En una playa. ¿Y qué hicieron al otro día? Unos pescadores pusieron un post gigante. Vamos a reunirnos, vamos todo el mundo para allá a matar todas las barracudas que estén en el área.
Claro, la gente de aquí está cabrón, mano.
Yo hice un video que se fue bastante viral de eso mismo. Como que yo entiendo, ¿verdad? La frustración tal vez de que a un niño la mordió una barracuda y sangre y ese proceso de estar en el hospital, etcétera. Eso está súper horrible, ¿verdad? Y, y lo mejor para ella. Espero que esté súper bien. Pero al mismo tiempo, estamos entrando al agua. Estamos en un ecosistema. Entonces, si estamos actuando de manera que no podemos, tenemos una prenda, algún color en un lugar donde el agua no es clara y pasa un ataque como esto por confusión, tenemos que saber que es nuestra responsabilidad y nuestra culpa 100%. Y aquí en Puerto Rico, así, mano. Aquí en Puerto Rico pasa algo así y vamos a ir a matar todo eso. Y no es aquí solamente, by the way. Por ejemplo, en Bahamas, en Florida, la última vez que hubo el último ataque de tiburón, se fueron todos los pescadores a matar todos los tiburones que había en el área.
Sí, eso fue hace poco, ¿no?
Sí, eso fue hace poco. Entonces, es como...
Eso sí me acuerdo porque me acuerdo de las noticias y yo, fuck.
Brother, es como...
Y fue como que en Miami Beach, ¿sabes? Fue una playa bien famosa.
Es que allá hay mucho turismo ahora mismo de tiburón. Hay mucho turismo de tiburón realmente. Y también, como hay un grupo grande...
¿Cuáles son los tiburones más que atacan? Los que confunden usualmente los de...
Pues mira,
los tigres, ¿no?
Vienen siendo los tiburones más grandes, ¿verdad? Que están buscando presas que somos, como que nosotros tenemos más o menos el tamaño de ellas, ¿verdad? Que van a ser tiburón tigre, tiburón toro y tiburón blanco. No es que no hayan otros, ¿verdad? Porque pudieran haber otros. Pero esos son los tres principales. Y es que su alimentación, un tiburón tigre va a comer lo que son tortugas, va a comer lo que son focas, igual que un tiburón blanco, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en el agua, si tú estás mirando de abajo hacia arriba, que lo que tú estás viendo es una sombra, ¿verdad? Y tú eres un tiburón o tú eres algo que quiere comerse una foca o una tortuga, nos parecemos, brother. Y mucho más, los ataques de tiburón pasan mayormente a surfers. Porque tú estar en una tabla de surfing da ese efecto de caparazón, ¿verdad? De una tortuga o algo así, con las extremidades por fuera. Y eso es lo que quiere un tiburón, porque son oportunistas, ¿verdad? Están viendo el momento en que tú lo estés viendo para poder atacar. Y vienen los ataques que son ataques por confusión. Pero ningún tiburón está en el agua queriendo realmente atacar a una persona. Si eso fuera así, nadie pudiera entrar al agua. Nadie pudiera entrar al agua alrededor del mundo. Mira, todos los días son cientos y cientos los tiburones que están alrededor de pescadores, que están alrededor de gente que está en el agua, están alrededor de surfers. Todos los días en California, búscate los videos. La gente está surfeando y los tiburones pasando por debajo, tranquilo. Pero llega un momento, el agua está turbia, ¿verdad? Tienes hambre, miras para arriba y lo que estás viendo es algo que tú comes en un lugar donde está lo que tú comes. Claro, que va a tener un ataque por confusión.
Yo estoy súper bien, yo no quiero... ¿Qué usualmente en tus tours, qué es lo que tú puedes ver aquí?
En Puerto Rico. Mira, hay un montón de cosas que tú puedes ver en Puerto Rico, casi todo, ¿verdad? Pero cuando yo llevo a mis tours, enfocamos cuatro cosas principalmente. Y son que los tiburones, ¿verdad? Las rayas, las tortugas y en general peces, yo diría, ¿verdad? Pero diferentes especies de peces. Vemos barracuda, vemos sábalo, vemos los que sepan, pues cojinúa, sierra, este tipo de especies de peces alrededor de nosotros. Yo trato de que más que, porque la gente ahora va solamente por los tiburones, créeme, casi nadie va por ver nada más. Pero más que los tiburones, yo trato de que vean más cositas. A veces tenemos la oportunidad y vemos eagle rays, que son los chuchos, no sé si lo has visto, que son los negros con puntitos blancos. También son bien lindos.
Se vi un poco de la vida
marina. Tenemos la oportunidad muchas veces de ver manatíes, lo hemos visto. Ajá. Tenemos oportunidad a veces de ver delfines, lo hemos visto. Pero no es lo común, lo constante, ¿verdad? Lo constante es
como las orcas que viste hace poco.
Ajá, exacto. Pero eso sí, las orcas que yo vi que grabé bajo el agua no fue en Puerto Rico.
Ah, ya.
Esas son, yo tengo mis tours en Puerto Rico y tengo cinco tours internacionales alrededor del mundo.
Qué duro.
Exactamente. Y en uno de esos tours en el Océano Pacífico, que igual no quiero decir el lugar por mantener el lugar como debe estar tranquilo. Uh-huh. Uno de esos tours en el Océano Pacífico es casi directamente enfocado a ver orcas. Nosotros nunca lo vendemos así, lo ponemos más como móbulas y cetáceos, que dentro de los cetáceos están las orcas, ¿verdad? Porque en el mar es bien difícil tú decirle a alguien, hoy vamos a ver tal cosa. Es bien impredecible. El océano es bien impredecible y tú no puedes decir que tú vas a ver algún día, porque yo pienso que lo más lindo que tiene el mar es que aunque tú vayas todos los días al mismo lugar, tú no sabes qué te vas a encontrar. Y eso es como que mágico, literalmente. O sea, yo voy todos los días al mismo lugar a llevar gente y todos los días yo veo cosas diferentes. Y esa es la realidad.
¿No has visto sirena?
Me gustaría, pero todavía.
Él dijo cosas mágicas, yo dije, puñeta.
Pero me gustaría, quién sabe.
Mira, pero yo creo que tú eres la persona indicada en tener el tipo de trabajo que tú tengas, porque aunque tú no estudiaste per se para esto, ¿sabes? Te preparaste porque yo creo que si tú no tuvieras la educación que tienes, no tuvieras también el cuidado que le estás dando a los spots o simplemente a la vida marina que les rodea a la isla completa.
Y mucho más que eso.
Porque como tú dijiste, los mismos pescadores que llevan años pescando y en la vida marina, no tienen ese conocimiento de la vida marina, del ecosistema, de los corales y de todo de toda esta pendeja. Porque como tú dices, vamos a matarlos todos. Y como, cabrón, pero ven acá. O sea, lo de ellos es más negocio. Como que yo pesco y vendo.
Yo pienso que también mi ventaja, algo que me ayuda a mí un montón, fue que yo empecé a ver un montón de cosas, ¿verdad? En Puerto Rico, etcétera. Pero yo me di la tarea antes de empezar mi tour. Yo fui a casi alrededor del mundo entero donde hacen las mejores actividades de snorkeling y de diving. Ahí fue que empecé a hacer las conexiones para hacer los viajes internacionales que hago ahora. Es más, yo empecé con los viajes internacionales antes que con los viajes en Puerto Rico.
Ya. Sí, y que eso te pulió bien duro.
Me pulió bien duro porque tú vas a diferentes países, ves diferentes culturas, ves diferentes formas de hacer las cosas, ves diferentes formas de interactuar. Hay muchas que me gustaron, hay unas que yo dije, jamás en mi vida yo haría eso de esta forma. Yo aprendí de muchos lugares alrededor del mundo, cogí lo que me gustó, dejé lo que no me gustó y hice el propio mío. Que es a diferencia de alguien que tal vez sale de aquí y hace lo suyo, que está como que más alrededor de lo que se hace aquí, lo que se crea aquí, lo que se dice aquí. Por eso a veces yo tengo, es bien poca, pero sí tengo un poco de controversias con algunas cosas que hago o digo, etcétera. Y yo pienso también que son personas que están aquí, en Puerto Rico, y saben de lo que se hace aquí, pero no han visto el big picture en otras partes del mundo y cómo algunas cosas, hacerlas de cierta manera, beneficia mucho más a ese animal que lo que lo perjudica.
¿Pero como cuáles? Además de las del tiburón, que me imagino que es una de ellas.
Sí, como que, por ejemplo, cuando yo estoy con un animal y yo grabo un animal o algo así, la gente deja ese animal quieto, no esté al lado de él, no tienes que estar grabándolo. Y es como que, por una parte sí, obviamente los animales quieren estar tranquilos, no quieren tener personas ahí al lado, pero yo lo hago de una forma responsable. O sea, yo nunca estoy cortándole el camino al animal, yo, al revés, yo enfoco súper demasiado eso. Hay ciertas cosas y ciertas acciones que cuando yo voy al, cuando van a mi tour, tenemos 25, pregúntale a Leo, tenemos 25 o 30 minutos de briefing antes de arrancar. O sea, nosotros no nos vamos a lo loco.
Qué
hay diablo. Gente que tú las ves que solamente van ahí a tirarse una foto y esa es la realidad y yo no tengo problema con eso. Y cuando yo estoy hablando están aborrecidos.
Este cabrón
que mucho habla.
Déjame ver los fucking tiburones, loco.
Sí, y hay otra gente que obviamente le gusta un montón lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que está ahí, yo quiero la foto y me voy. Y tú te das cuenta, entran al agua, se tiran la foto, se montaron, nos fuimos.
Pero qué cosas aprendiste que tú das en tu tour que pues obviamente... O sea, pienso yo que es una información importante y que lo deberías decir como que aquí para tenerlo
claro.
Para la gente. Como que qué es lo más que tú aprendiste de los otros países que viste que no te gustó y qué es lo que tú das en tu tour que como que,
sí.
Que se debería, ¿me entiendes?
Claro.
Primero que nada... Dice normalizar la información.
Primero que nada es la interacción. Porque eso es lo más importante. Si yo estoy entrando al agua con animales, ¿verdad? Yo lo menos que quiero es que el animal se siente incómodo. Claro, porque están en su hábitat y no queremos desplazarlo a ningún otro lugar. Y si estamos yendo corrido a un lugar y estamos haciendo las cosas mal, el animal se va a terminar moviendo y esa es la realidad. Sobre la interacción para mí es lo más importante. ¿Sabes? Nadie entra al agua y nadie sigue un tiburón random por la parte de atrás. Nadie se le mete por encima a un tiburón. Nosotros tenemos que bajar y que el tiburón se nos acerque a nosotros si él quiere. Nosotros no estamos forzando esa interacción. Eso es lo primero. Lo segundo va a ser también el tipo de comportamiento.
Tú entrando con un bucket de sangre.
Lo segundo va a ser el tipo de comportamiento que tú tienes cuando tú estás en el agua, ¿me entiendes? Hay gente que está random, haciendo splash, haciendo un montón de ruido. No. Tranquilo. Si no puedes mantenerte a flote en una posición buena, yo te voy a dar un flotador, ¿verdad? Pero no podemos estar haciendo un montón de ruido y un montón de cosas que incomoden a la vida marina. Eso yo te diría que en general va a ser no incomodar a la vida marina. Hay lugares que tú llegas, que por ejemplo, cosas que yo dije, yo jamás nunca haría esto. Llega, hay vida marina y la gente se tira de cabeza, y están haciendo clavados, y están haciendo bombas. Y tú dices, pero si nosotros queremos entrar a ver eso que está ahí, porque todo el mundo está haciendo esto, se van a ir. Y esa es la realidad, ¿verdad?
Lo está espantando.
Igualmente hacen... Esto, otra cosa que yo vi en otras partes del mundo, no quiero decir ningún lugar, ¿verdad? Porque no quiero enfocarme en ningún lugar en específico, pero... Hacen todo por una foto. Lo imposible por una foto. Te meto el palo de la GoPro justo en la cara. Ahí el tiburón tratando de irse. O la foca tratando de irse. Y la gente poniéndole los palos de la GoPro ahí en la cara. Nadando bien rápido alrededor de ellos. Bajan encima de un animal. Son cosas que tú las ves y tú dices, wow, esto es algo que yo nunca en mi vida voy a hacer en mi tour. Ni quisiera que nadie hiciera. Yo tuve la suerte, cuando empecé a hacer mis viajes alrededor del mundo, a conocer la vida marina, a conocer cómo operaban diferentes lugares, ¿verdad? Conocí a este pana, que es de México. Él se llama Alex, mi hermano. Cuando yo conozco a Alex, Alex hace lo mismo que yo hago aquí en Puerto Rico, pero en México. Y él tenía visión de hacer viajes internacionales. Yo también. Y nos unimos. So, con él es que yo hago mis viajes, con un amigo de México. Y él es igualito a mí. ¿Sabes? Él es igualito a mí. Nosotros somos bien enfáticos, si eso es una palabra. O enfatizamos un montón en que las interacciones deben ser lo más natural posible. Porque estamos entrando a su hábitat y no queremos nunca molestar realmente a la vida marina. Cuando vimos la orca, nosotros no vemos una orca y nos tiramos random. Para nada. Nosotros nos quedamos con la orca un buen rato. Pero yo te estoy diciendo un buen rato. Y si la orca tú la ves...
Con el bote.
Yo le estaba explicando esto a mi grupo de hoy. Cuando, por ejemplo, tú ves una orca. Si tú ves la orca que está yendo en un rumbo fijo, ¿verdad? Que está en movimiento o algo así... Tú lo que vas es siguiéndola. Y si tu presencia, o sea, siguiéndola no justo atrás, ¿verdad? Tú le vas dando su espacio y vas al lado de ella. Y si tu presencia a ella le molesta, ya se va a empezar a ir, va a empezar a cambiar las direcciones, va a empezar a hundirse y no querer salir. Pero cuando tú estás en este rumbo y la orca es la que te empieza a buscar a ti y está alrededor del bote y le gusta el bote, entonces ese es cuando nosotros tomamos la decisión de, ok, vámonos entonces un poquito más adelante, vamos a pararnos y si la orca sigue viniendo hacia nosotros, nos tiramos al agua y podemos interactuar con ella un rato. Y eso es lo que nosotros hacemos. La orca viene. Nosotros tenemos una posición bastante lejos de ella y si ella decide venir hacia nosotros, nosotros podemos entrar al agua y podemos verlas pasar. Pero nosotros nunca, y esto sí lo he visto en otros países, vamos ahí al lado de la orca y tiramos la gente del frente. Eso está bien random y eso lo hacen en un montón de lugares.
Pero si la... O sea, si la orca no te está dando vuelta, ¿no se supone que te está como que...?
Eso realmente...
Eso es mierda.
Sí, mira,
¿Quién hace eso? ¿Qué animal hace eso? ¿Los tiburones? Eso es Hollywood.
Oye, no. Los tiburones pueden hacerlo. Las orcas pueden hacerlo. Dependiendo la presa que ellos quieran...
Porque yo he visto las orcas cazar los pingüinos, claro, que están en los...
Oye, mi hermano.
Los icebergs, en los pedacitos de hielo.
La orca
es
el rey del océano. La orca,
no tiene depredador,
la
¿verdad?
Orca no tiene depredador. La orca se come lo que quiera, cuando quiera y a la hora que quiera. Pero la orca sabe que nosotros no somos su alimento. ¿Entiendes? No ha habido... Que esto fue como una controversia que hubo en estos días... No ha habido ni un ataque a un humano fuera de cautiverio, ¿verdad? Fuera de estos lugares donde las tienen encerradas en el ambiente natural de una orca. Nunca. Y todos los días, aunque la gente crea que no, todos los días hay gente tirándose a nadar con orcas alrededor del mundo en un montón de lugares. Y las orcas no atacan a los humanos. Y esa es la realidad. Y si algún día pasara, es un caso de una en un millón. ¿Me entiendes? No pasa. No es real. Entonces, ese mensaje que quisieron llevar muchas personas...
Pero casi siempre son gente que no sabe, ¿entiendes?
Pero mira, esto es lo más gracioso de las redes sociales. Es que cuando viene, por ejemplo, en este caso un post del agua, ¿verdad? Lo más gracioso de las redes sociales es que cuando viene un post de esto, salen los expertos. Aquel que es ingeniero químico, de repente es experto en orca. Uh-huh. Aquella que es beautician, de repente es experta en orca. El otro que tiene una empresa de car wash, de repente es experto en orca.
Entonces yo vi el documental de Earth en Netflix.
Sí, brother. Entonces tú los ves que, brother, párrafo, y se van al puño con el que sea. De que no, yo sé lo que está pasando aquí. Sí. Y brother, yo en verdad antes me tomaba mi tiempo y descargaba a esa gente. Pero llega un punto que ya tú no...
No, papi.
Sí, no.
No, pero, ¿sabes? Eso, ¿sabes? Yo...
Pero están los expertos. Están los expertos siempre en todos lados. A mí me pasó ahora mismo en el post de la orca, vino un experto, no sé si él se llama. Yo creo que era como un tipo de ingeniero. No, que si las orcas atacan a los humanos, esto, lo otro, aquello. Y me le mandó como 8 párrafos. Y yo soy de no contestarle a nadie, pero dije, a este pana yo le voy a contestar.
Ay, chilo, cogí, le tuve que mandar, porque es que...
Brother, es que...
Y público, no, nada de bien, fue directo al grano.
Sí, brother. Sí, en verdad, yo digo que la gente que realmente tiene duda de algo y tal vez piensa que tú estás mal en algo, te envía un DM. Y te dice, mira, yo pienso que esto es así, 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 por lo otro. Cuando tú lo haces público ahí, tú estás hablando como si tú...
Si tú quieres... Sí. Hay una parte de ti que quiere como que avergonzar a la persona.
Sí, y casi siempre terminas mal. Porque sí. Todo el mundo sabe que de qué tú hablas. Sí, ¿dónde sacaste la información? La gente
como, mira, jodido loco, ¿qué tú haces?
Literal. Entonces, casi siempre el 1%. Tú ves todos los comentarios, positivo, 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 positivo. Y siempre hay uno o dos que...
Sí, no viene de un lado de... No viene de un lado de, mira, esto es crítica constructiva.
Constructiva.
Esto es, papi, te estoy juzgando y tú eres un loco.
Eres un loco, edúquense, oriéntense antes de hablar. Y yo digo, pero ¿qué pasó aquí?
Sí, sí. Y más si no te conocen. Si no te conocen, sí. es más...
O sea, no te conocen y no te siguen. Eso sí, es lo que vinieron fue a tirar
y no te siguen. No, a mí me pasó recientemente. Yo entrevisté a un chamaco de CrossFit. Uh-huh. Y parece que vinieron a tirarle fuego. No me seguían a mí ni a él, pero parece que es un ex cliente, cabrón, de hace mucho tiempo. Y yo, cabrón, pero... no sé, como que, ¿por qué está haciéndolo como que...? Él está hablando de otra cosa totalmente.
Público. Claro, sí.
Pero whatever.
Igual yo le digo a la gente, como que casi siempre en mis comentarios, yo termino con el mismo comentario. Yo le digo, si tu pensamiento es diferente al mío, eso está perfecto. Tú no tienes que pensar igual que yo. Yo estoy dando una información. Pero yo porque alguien no piensa igual que yo, estoy por ahí discutiendo con todo el mundo que no piensa igual que a mí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como que tú no piensas igual que yo, perfecto, pero yo no estoy discutiendo contigo ni con todo el mundo que no piensa igual que yo, tranquilo.
Sí, sí, bájale mil.
Bájale sí, mil. Como que la gente...
Yo no, no, y a mí también, a mí me cae encima, cabrón, aquí en el podcast y yo...
Me imagino, me imagino. Es que todo el mundo siempre va a tener su, ¿verdad?
No, cabrón, y se van bien a fuego, como si me conocieran. Es como que ya vieron 3 episodios y ya me conocen.
¿Y sabes qué es lo más gracioso? Esto me lo dijo un pana y yo no lo había, yo no lo sabía. La mayor parte de esas personas son personas que uno conoce, que tal vez no se lleven contigo, ¿verdad? Pero tú sabes quiénes son y se esconden detrás de cuentas falsas. Sí, a escribirte fuego y a escribirte cosas que no se atreven a decirte de frente.
¿Saben
quién
tú eres?
Sí, de tu cuenta. Y yo, cuando eso me lo dijeron, yo dije, me puse a chequear un par de comentarios viejos y cosas así. Cuando entraba, cuentas falsas. Que cuentas que tenían, qué sé yo, que si sigo a dos personas.
No tienen perfiles.
No tienen fotos de perfil, no tienen nada, son privados. Y tú dices, ¿qué pasa?
Está raro. Cabrón, pero la gente que haga una cuenta falsa es como... Como medio depresivo, ¿verdad?
Estás haciendo con tu cabrón.
O sea, estás pendiente a la vida de otra... Como que a ese nivel.
Igualmente, estar metido en las redes sociales de otra persona, comentándola y peleando y peleando y peleando, brother. Como que, mi hermano, búscate un hobby, ¿me entiendes?
Yo vi... Acho, yo no sé cómo tú veas esto. Pero antes de seguir hablando de todo tu trayectoria y todo lo que haces, porque está bien interesante, yo quería hablarte de esto.
Ajá.
Cuando Y por favor, no me juzgues.
No, no, tranquilo.
Esto fue una teoría de conspiración que yo vi en TikTok.
Ok.
Supuestamente, y no sé, dime tú si es verdad. Supuestamente es ilegal hablar o que un humano se comunique con los delfines. ¿Tú sabías eso?
No tengo ni idea.
Cabrón, esto es real. Pero esto es real. Pero lo busqué.
Ok, puede ser verdad. Okay, pero no tengo
supuestamente
idea.
En los años 60 y 70, no, yo creo que, ajá, de los 60 a 80, no estoy seguro.
Ya, yo
en esa época. Pues supuestamente vino una bióloga marina y vino un profesor de algo que no tiene nada que ver con océanos, pero quería experimentar también en los delfines.
Okay.
Entonces ellos abrieron, la CIA le otorgó un presupuesto, supuestamente abrieron una casa, y entonces en esta casa, cabrón, y hay fotos y todo, y documentos, y qué sé yo, y, ¿sabes? Whatever. Yo me fui deep.
Sí, que legit,
yo me fui
que
deep,
que
cabrón.
Esto es legit, que esto es legit.
Sí, esto es legit, duro, cabrón. Duro. Yo me fui bien,
yo si
me fui bien
que
deep.
No sabía, la primera vez que...
Chécate esto. Entonces, yo te lo voy a decir lo más arroba y chuela de lo que yo entendí.
Claro, claro.
Entonces, la CIA aprueba este presupuesto para hacer esta casa.
Ok.
Y entonces la bióloga marina dice, mira, que si nosotros queremos, porque como los delfines supuestamente tienen capacidad 40% más capacidad que el cerebro de nosotros, sí, porque es más grande.
Sí, sí, sí.
So que ellos son básicamente...
No tienen el desarrollo, ¿verdad? Del mismo, pero sí, es la realidad.
Ajá. So que básicamente se supone que sean más inteligentes que nosotros.
Sí.
So que este proyecto era para ver si podían lograr que un delfín se comunicara con un humano.
Duro, duro.
Ok, entonces, ¿qué pasa? Hacen esta casa y entonces la casa la hacen como mitad agua y mitad humano. O sea, que, por ejemplo, estamos en este estudio y en nuestros pies hay agua hasta cierto punto para que el delfín pueda nadar alrededor de la casa. Yeah. Porque la única manera que podían...
Sí, para que interactuaran.
Interactuaran. Yeah. O sea, que básicamente era mitad agua y, o sea, nada. Punto es que empiezan a darle... El tipo empieza a darle LSD a los delfines. Y entonces la tipa empieza... La única manera que la tipa podía establecer algún tipo de contacto... Lo único... Le empezó a tratar de enseñarle los números. Y la única manera que él podía mantener la atención... Era si ella básicamente lo masturbaba al delfín.
Ya. Yo creo que ya había escuchado algo así.
Entonces, cabrón, el delfín lo único, obviamente... Como los delfines no tienen labios... Uh-huh. Lo único que hacía era... Ella decía one y el delfín hacía... ¿Sabe? Y al mismo tiempo que ella, pero no podía pronunciar porque no tenía el labio.
Okay.
Nada, el punto es que obviamente fue un crical. Supuestamente la tipa quería casarse después con el delfín.
No me digas.
Después el tipo, obviamente... entonces, como los dos no son los mismos científicos, querían cosas diferentes,
yeah,
pues se terminaron separando, fue un crical y lo... Y después de...
¿Pero fue solamente un delfín o cogieron más de un delfín?
Creo que eran tres.
Ya.
Entonces, ¿qué pasa?
No sabía nada.
Entonces...
Voy a buscar la información hoy.
Ajá. Acho, sí, por ley. Confía. Después volvemos y tú... Ok, esto es lo que pasó.
Esto fue lo que pasó.
Entonces, lo que pasó fue que después de ahí se separan porque habían intereses diferentes. Y entonces este se le empezó a dar LSD a los dos delfines inyectados.
Ya.
Pero él quería más, algo más, como que él quería ver si podía poder, si podía hablar, ¿cómo se llama esto? Como que telepáticamente con los del frente. O sea, okay. Obviamente, en un viaje cabrón. Uh-huh. Entonces, la otra quería ver si podía hablar. El punto era comunicarse. Después de eso, lo que pasa después de esa casa es que, cabrón, que el gobierno puso que es ilegal tratar de comunicarse con los delfines. Y esto es una ley, cabrón. Esto es una ley del gobierno federal. Y yo como que no puede ser. Porque yo escuché la historia y la historia está loca.
Y fue en relación a ese caso.
Y fue por ese caso, cabrón. Porque los findings de ese caso, es ilegal tú tratar de comunicarte con un fucking delfín. Nada, cabrón. Yo quiero... Porque una cosa es como que ya lo que historia loca, ¿verdad? Uh-huh. Como que los 70 o whatever. Uh-huh. Como que... Yo creo que así más o menos empieza Stranger Things, la serie. Pero que empezaron a hacer cosas con LSD y qué sé yo. Pero el hecho de que crearon una ley por lo que encontraron de que es ilegal tú tratar de comunicarte con los delfines, cabrón. Eso está el garete.
No sabía. sí. Sabía, qué cool.
Pero... Pero nada. Entonces, ok. Volviendo a tu... después de eso, ¿verdad? Como tú... Como uno vuelve después de tu historia.
Pero está buena.
¿Qué mierda que no sabes? Porque me hubiese gustado que... Pero para la próxima.
¿Verdad?
Sí. La próxima tú ves un cabrón. Este tipo acaba de arruinar la entrevista y el podcast con la historia de los delfines. Y la tipa queriéndose chingar al delfín.
Y lo masturbaba, tú dices.
Lo masturbaba porque era la única manera que él podía mantener la tensión.
Anda, vale.
Y después, ese era el único delfín que ya pudo coger interacción y después el otro siguió al garete, loco.
Claro que era.
Sí, sí. Yo estuve como que no puede ser. Me fui en el rabejol de TikTok, no, cabrón. No sé por qué. Fui víctima.
Siento que como que he escuchado, pero no, nunca me he ido deep en el tema. Pero siento que he escuchado algo parecido.
Ya. No, pues nada, pero... Entonces, aquí hablando de delfines... ¿Tú has visto delfines aquí?
Sí.
Mucho.
He visto...
¿Qué es lo más que uno ve aquí en Puerto Rico?
Lo más que uno ve.
Ajá.
Tortuga.
Sí, te puedes esperar un poco más al micrófono.
Tortuga.
Porque, ya.
Creo que tortuga.
Sí, yo he visto varios. Yo he nadado en...
Puerto Rico hay muchos
tamarindo.
Tortugas, mano. Tamarindo.
Tamarindo
es la... Yo le digo a Camarindo la capital de las tortugas.
Sí, porque ahí literalmente tú te vas, nadas y las ves. Sí, está bien cabrón.
100%. Tamarindo está bien chévere.
Y no tienes que coger ningún bote ni nada. Literalmente vas a la playa y las ves.
Exacto. Igualmente cuando yo voy a los tours, no, siempre vemos tortugas. De afuera o de adentro del agua las vemos. Respirando.
Y una que otra se las ves como que también randomly en las orillas y qué sé yo. Pero es bien... No es tan común como en Tamarindo.
Uh-huh. Exacto. No, Tamarindo... Yo digo que Tamarindo, de donde yo he ido por lo menos, el lugar donde más tortugas yo he visto. En un mismo lugar. Realmente. Okay. Esa es la realidad.
No sé si me dijiste cuando te fuiste el catamarán, cuando dijiste que viviste ocho meses en el catamarán. ¿Fue como que tú viviendo en el catamarán, orilla, dando tours, o tú te fuiste al Tamar a vivir? Yo sé lo que yo pienso rápido.
Yo hacía las dos. Yo cogía ahí... estaba pandemia y no había mucho que hacer realmente. Entonces yo en vez de quedarme en mi dorm, porque estaba viviendo en un dorm dentro de la universidad.
Y pagar renta.
El pana mío, que era el dueño, se tuvo que ir a Melbourne. Él era del sur de Australia. Y él me dijo, mira, brother, el bote necesito a alguien que me lo cuide también a la misma vez. Y yo dije, bro, yo me voy a vivir para allá full y me voy para afuera. Y me dijo, dale, ¿sabes? Como que métele. So, yo estaba entre irme al Great Barrier Reef. Yo tenía mi arpón allá, yo pescaba, yo me comía lo mismo que pescaba.
Ya, lo que duro, cabrón. Yo siempre quería hacer eso.
Pero sí, y yo regresaba a recargar un poquito, qué sé yo, un poquito de agua, cositas para cocinar, gas, porque tenía una estufita chiquita como de gas. Gas, cogía un par de cosas, estaba 2 o 3 días en tierra y arrancaba.
Yo tengo 2 traumas bien heavy de niñez, que son con el océano, y uno fue por culpa de ellos, que son los tiburones.
Ya, claro.
Que eso estaría cabrón, pues verlos, y yo como, pues, ya estoy bien.
¿Nunca
estoy
lo
curado?
Has visto.
Nunca, mano.
Ha puesto una invitación oficial. Una invitación oficial.
Yo no sé si ni me atrevo, cabrón.
La invitación oficial para que vaya a ver los tibus. Leo,
en verdad.
Leo fue de los peores.
Tú también. Mira, papi, yo vi. Escucha, yo, ese chamaquito y yo.
Leo fue de los peores clientes que yo he tenido.
Y le voy a llenar esa cabeza aquí. Por si acaso, lo que están escuchando está detrás de las cámaras y de los micrófonos. Y pues.
Sí. Exacto. Sí, él no escucha el briefing. Eso fue lo primero que pasó.
Él dice que... los que están aquí, que básicamente él no siguió las reglas y hizo todo lo contrario.
Todo lo contrario. Pero lo peor no fue eso. Porque después de ahí, pues, lo fui poniendo en su lugar. Cuando él no se quería tirar. No se quería tirar. No, yo no me atrevo. Bla, bla, bla. Cuando ya se tiró y ya me tenía que ir porque ya... Yo tengo un tiempo que yo estoy allí. porque yo no, ¿sabes? Yo no estoy random un montón de tiempo con los animales por lo mismo, porque a mí me gusta respetar el espacio de los animales. O sea, yo tengo un tiempo que es más o menos universal, se usa en la mayor parte de alrededor del mundo. Cuando llega ese tiempo, yo me quiero ir. No porque me quiero ir para mi casa, sino porque quiero darle su espacio a los animales.
Sí, porque te pueden ver como una amenaza.
Sí, te pueden ver como una amenaza, te pueden incomodar. Es mucho tiempo estar con ellos allí, después de cierto tiempo ya se convierte en molestia más que realmente en algo bueno. So, eso para mí es lo más importante. Yo siempre lo explico en el briefing.
Y yo me quiero quedar.
Entonces yo le estoy diciendo a Leo, no, ya como que tenemos tiempo, vámonos. El pana estaba, que no se quería ir. Oh, no, da un brequecito más, pum, pum, se iba por ahí, por allá, y yo, era...
Cogiéndolo por la aleta, así.
Leo, que no te... Vámonos. El Leo. No, eso es otra cosa. Ahorita me preguntaste, fíjate, algo que tal vez no mencioné. Una de las cosas para mí más importante es no tocar, no solamente el tiburón, la vida marina en general. Nosotros como que, uno, con el tiburón, los ataques de tiburón son por confusión. So, estamos un 99% más seguros simplemente con no tratar de tocarlo y que nos vayan a confundir alguna prenda, algún color que tengamos en la uña, algo que ellos piensen que es comida, ¿verdad? O que piensen que es una presa. So, nosotros simplemente con no ir a tocarlo ya nos salimos de casi todo el peligro. Y lo segundo, que nosotros tenemos aceite en las manos, ¿verdad? Nosotros tenemos bacterias entre medio de nuestras uñas y tocar la vida marina, tiburones, vida marina, le puede causar enfermedades en la piel. Entonces, en otros lugares del mundo casi se permite, yo he ido y he visto un montón de tiburones con enfermedades en la piel y 100% es por la gente tocándolo, ¿me entiendes? Entonces, yo trato de evitar esas dos cosas con los tiburones.
Qué horrible.
O sea, de no tocarlo. Y realmente en la vida marina, como yo siempre digo, en la vida marina no se debe tocar nada. Tú estás ahí, a menos que no vayas a pescarlo, ¿vale? Y lo vayas a consumir, ya estamos hablando de algo diferente. Pero tocarlo por tocarlo, no. Y también siempre le digo a la gente, nosotros estamos aquí, nosotros vamos a entrar al agua y nosotros vamos a ver un montón de cosas bien lindas. Vamos a ver shells, vamos a ver caparazón, vamos a ver un montón de cosas bien lindas. Todo se queda ahí. Porque la gente, no, yo me quiero llevar esto, yo me quiero llevar aquello. Y la realidad es que en el mar todo es un ciclo. Entonces tú llevarte cosas, lo que está haciendo es interrumpir esos ciclos de animales que se están moviendo tal vez de un caparazón al otro, de un shell al otro. So, nosotros tratamos de ir y tratar de no afectar nada, que sea todo lo contrario, que cuando vayamos nos llevemos hilos de pesca, basura y ese tipo de cosas con nosotros. Dejar el lugar más bonito, yo siempre se lo digo, vamos a tratar de dejar esto más lindo que como vamos a encontrarlo cuando lleguemos. Esa es nuestra meta. Eso, interactuamos, hacemos esto, hacemos lo otro. Y hay gente que va y como que quiero la foto. Yo quiero la foto con el tiburón.
¿Cuál es la foto más épica que has tenido?
Y yo le digo, es que eso no lo vas a decidir tú realmente. Eso lo van a decidir, eso lo va a decidir él. Como que tú no puedes ir ahí y querer una super foto. Y yo no, porque yo quiero una foto como esta que tú tienes en tu profile. Sí, igualmente, sí, sí. Yo tengo un video con una tortuga, que fue el que te digo que se fue bastante viral en Crash Boat, que yo estoy así y la tortuga me pasa por el frente de la cámara y por el frente de la cara, literalmente así.
Sí, sí, sí.
Super viral. Que, hay gente que va y me dice, mira, quiero este video hoy con una tortuga y yo. Yo llevo 20 y pico de años en el agua.
Aquaman, nos jodimos ahora. Yo le llamo ahora.
Y me ha pasado. Y me ha pasado una vez que el tiburón, que una tortuga me pasó así. Una vez en mi vida. Y ella quiere llegar el primer día.
Y la cachaste, exacto.
Ella quiere llegar el primer día y que le pase una tortuga así. Y yo, sí, sí. Eso no. Tú sabes, como que ese tipo de cosas, como que yo siempre digo, enfóquense en disfrutarse la experiencia. Si será una foto va a salir, pero no puedes ir ahí pensando en que te va a llevar algo, porque es que eso no es, el tour no es para eso. Eso es un extra, si se puede, ¿me entiendes? No es para eso.
Pero has estado en esta pendeja, porque parece que el algoritmo mío de Facebook sabe que tengo una fascinación con los tiburones y a la misma vez como que me pone muchos tiburones en el Explorer.
Ok.
Y yo como que los veo. Pero yo sé que, ¿sabes? Sé que es verdad que si tú le das como que... Si tú ves que está yendo donde ti... No sé si cómo tú lo puedes diferenciar. Si te está atacando, simplemente quiere como que whatever. Mm. Pues si tú le das en la nariz, como que se vira. Sí. O lo haces así y lo viras y...
Sí. Mira, un porcentaje mayor de los ataques de tiburón ocurren con los tiburones viniendo en posición de abajo hacia arriba. No es que no te puedan atacar viniendo de lado. No estoy diciendendo eso por si acaso para que no me vengan aquí a quemar. Pero la mayor parte de ellos son de abajo hacia arriba a una velocidad alta. Casi siempre cuando vienen de cerca a ti, ¿verdad? Y vienen de frente o de lado o algo así, es por curiosidad. ¿Qué pasa? El tiburón no tiene mano, ¿verdad? Su forma de saber que está cerca de ellos es su cara. Ellos tienen un sentido más que nosotros, que son unos electroreceptores en esta área, ¿verdad? Se llaman ampullas de Lorenzini. Y eso es lo que ellos les deja como sentir que tú eres realmente.
Yo dije whisker como si fuera un gato.
Ah, y realmente es, no, tranquilo. Eso es lo que realmente te deja sentir y percibir. Entonces a ellos les gusta ese contacto y estar cerca de ese ampure de Lorenzini para saber que tú eres. Obviamente, un tiburón grande que se está acercando a ti, tú no quieres que su boca esté cerca de ti para nada.
Sí, sí.
So, tú procedes a hacer una... eso se llama un cambio de dirección del tiburón realmente. Cuando el tiburón viene cerca de ti, que yo he tenido que hacerlo varias veces también, ¿verdad? Tú con tu mano coges su nariz, ¿verdad? Que es de las partes más sensibles del tiburón. Y cuando ya tú lo estás tocando, ya ese contacto a él no le gusta mucho. Y lo empujas para que él siga su rumbo para otro lado y no te choque de frente a ti. Con la especie de tiburón que nosotros vemos en mis tours, no tenemos que hacer eso. Pero hay especies de tiburón que sí les gusta ese contacto. Y hay que moverla antes de que ella llegue a ti. Pero para eso, en los tours que son para ese tipo de especies, hay muchos safety divers, se llaman, que son los que... Tú no vas a tener que tocarlo, y menos si tú eres es tu primera vez en el agua, ¿verdad? No vas a estar moviendo a los tiburones.
Yo tengo esto, papi, tranquilo.
Sí, no, yo lo muevo.
O sea, y después, papi,
tú tienes safety divers. Tú tienes safety divers que te van a mover el tiburón para que no tenga ese contacto con él, ¿verdad? So, sí, sí es real. Sí es una algo que se hace, pero el fin es redireccionarlo para que no tenga ese contacto contigo. Mucho, eso pasa demasiado, que es con el animal que más lo va a ver, con los tiburones tigres.
Ajá.
Es bien común en los tigres, sí.
Y entonces, lo otro que me da una fobia cabrona, ajá, que te escuché diciendo que pues nada, que viviste un tiempo en el catamarán.
Sí.
La otra película que yo vi fue The Perfect Storm.
Sí.
Cabrón, ¿has recibido como que clima malo mientras viviste allá?
Horrible. Sí, como mi primera vez en un catamarán fue... cogiendo el bote del pana del sur de Australia al norte de Australia. Un mes y medio. ¿Ok?
Tengo ansiedad ya.
Un mes y medio. Y yo era bastante primerizo en cuanto al tiempo en Australia. Obviamente en Puerto Rico pues ya me lo conocía. Y el pana, yo confié en él a ojos cerrados. Y el pana no chequeó bien el tiempo. Y nos cogió, como yo te diría, como a mitad de camino, frente a Sydney tal vez. Nos cogió un mal tiempo que... de las bien pocas veces en mi vida que yo dije, en verdad ya... aquí fue.
Ya morí.
Me tocó, sí, me tocó. Hasta aquí llegué yo.
Ay, cabrón.
Es de las bien pocas veces de mi vida. Y vomitando, porque obviamente vomitando.
Sí, porque tú estás como que...
¿sabes la mala? Brother, un velero. Yo no sé de la gente que ha tenido la oportunidad de estar en un velero. Un velero con mal tiempo. Es así el movimiento. Es como para todos lados. No es como un movimiento como el bote, que es más para arriba y para abajo. Es como envuelta. Es horrible para la barriga, ¿me entiendes? De ahí fue que yo saqué mi ahora mismo yo me puedo montar en cualquier lugar y puedo estar en el mar lo más picado del mundo. Normal. Pero fue de ahí. Yo la pasé bien mal y fueron como 3 días corridos, bro. Nos tuvimos que esconder detrás de una islita y no nos podíamos ir hasta que se calmara. Anclado. Porque es que si no, no...
Joder. Y obviamente lo único malo que había, no habían tantas olas, pero la marea estaba al garete.
Habían olas, bro. Habían olas. O sea, el velero medía 28 pies.
Ya estoy pasando bien mal ahora.
Y yo miraba las olas, bro. Y yo te estoy diciendo que cuando tú miras una ola, que tú tienes que mirar para arriba y tú estás en un barco, ya tú sabes que eso está heavy. Yo no te quiero decir el pietaje.
O sea, tú veías olas...
Para no exagerar, tú sabes, que la gente diga de lo que es exagerado, me imagino.
¿Más grande que tú?
Por pela.
Cabrón, ¿qué tú hacías ahí?
Brother, tú sentías que tú hacías así y caías en una montaña rusa. Uf. Era heavy. No, estuvo bien heavy. Y las cosas del bote se salían.
¿Y cuánto duró eso?
Duró 3 días, pero nosotros lo cogimos un día y medio, más o menos.
¿Un día y medio, cabrón? ¿En esa tortura?
En esa tortura. Porque estábamos bien lejos de la costa cuando la cogimos. Entonces, los veleros no son tan rápidos. Esa es la realidad.
Y el velero, ¿verdad? Porque eso es mayormente...
Tuvimos que bajar la vela, obviamente, por el viento viniendo. Y tuvimos que usar el motor en todo ese momento. Y literalmente íbamos selfieando.
Sí, porque el motor más bien es como que para un... como un safety, ¿verdad?
Sí, el motor es para entrar, salir de las marinas, ese tipo de cosas. Pero son motores bien pequeños que... la velocidad máxima que te van a dar son 10, 12 nudos. Como mucho, dependiendo qué velero tenga y qué motor tenga.
Sí, sí.
Son, los veleros realmente no son para guiarlos con motores, para que las velas, ¿verdad? Sean las que te impulsen. Y nosotros tuvimos que ir con el motor.
Chacho, después de ahí yo me imagino que tú, papi, el weather lo chequea.
Ah, no, sí. Después de ahí nosotros...
a mí no me cogen.
Después de ahí nosotros no fallamos nunca, fallamos esa primera vez y fue bien.
Ni con una nubecita, yo no voy a salir hoy.
Pero fue bien fuerte, bro. No, pero y es diferente, porque por ejemplo, ahora mismo en mi bote, que es un bote de motor, pues tú puedes coger la bola y tú puedes jugar con la bola para no sentirla tanto, ¿verdad? Pero en ese catamarán es como venga la bola. Viene, vamos. ¿Sabes? Que venga.
¿Pero tú tienes un catamarán o un bote?
Tengo un bote de catamarán ahora mismo, que tiene dos quillas. No, dos quillas. El catamarán...
No sé nada de...
Mira, si un bote... explicar ahí. Sí, mira, te voy a decir rápido. Vamos a poner que esté el bote. Y la parte de abajo del bote, así. Ajá. Que es una quilla, una curva, una sola curva, que es donde corta el agua. Uh-huh. El catamarán son el doble. Exacto. Ahora, hay catamaranes que son grandes de vela y hay catamaranes que también pueden ser de motor. Tiene una ventaja y una desventaja en cada uno de los dos. En el catamarán tal vez está un poco más estable, ¿verdad? Porque tienes dos. Pero al momento de coger la ola, esos movimientos de lado son bien fuertes porque, pues porque tiene una plataforma literalmente que se está moviendo. Pero a mí me gusta mucho más que, personalmente, es un gusto personal que tengo, me gusta mucho más un catamarán que un bote monohull, se llama, los que son de una quilla solamente.
Sí, para lo que tú haces es como que más eficiente.
Para lo que yo hago y para la gente, son más grandes, son más espaciosos, son un poquito más cómodos también. So, yeah. La gente le encanta. Y las escaleras que tienen son como unas escaleras bien grandes en el mismo medio de los dos motores, que no tienen los otros botes. So, la gente puede entrar y salir bien cómodo del agua.
Te voy a... te he hecho un montón de preguntas no serias, o que voy a tratar de poner un poco serio aquí.
No, la que tú quieras.
Si te dieran la responsabilidad de cambiar algo en el turismo de Puerto Rico, ya sea... No, vámonos con Puerto Rico, con el turismo de Puerto Rico. ¿Cuáles serían tus prioridades si tú tuvieras ese poder?
Yo diría que es más en cuanto a la permisología. Porque, brother, hacer un negocio aquí de turismo, hay que joderse. ¿Por qué? Porque tú tienes que pasar por lo mismo que va a abrir un negocio, ¿verdad? Que la gente sabe que tiene negocio, sabe que un peo aquí en Puerto Rico es bien fuerte. Poder conseguir los papeles se tardan un mes, dos meses, tres meses, a veces hasta un año en darte un papel. Pero además de que necesitas todos esos permisos, necesitas el de recursos naturales. Y ahí es que te viene, chaval. Porque recursos naturales ahora mismo es un departamento que no está bien engranado, por decir una palabra, ¿verdad? No está bien engranado, no tiene el personal suficiente para bregar con las cosas. Y tú le pones un permiso a recursos naturales así en la mesa. Y ellos hacen, pues perfecto, gracias por darme el papel. Encima de una montaña de papeles que tienen. ¿Qué pasa? Cuando tienes esa montaña de papeles ahí, tú estás esperando por ese permiso, tú estás pagando un seguro que te cuesta un montón de chavo. Tú llevas años esperando para poder hacer ese negocio y el papel está ahí. Ese papel ahí puede durar 2-3 años. Fácil. Es más, yo tengo, para que sepas, la mayor parte de los negocios en Puerto Rico corren sin ese papel de turismo. Sí, perdóname, de recursos naturales. Porque no los dan. Y esa es la realidad. Entonces, hay gente que lleva 7 años, 8 años desde que solicitaron ese papel operando y nunca le dieron el papel. ¿Qué pasa? Hay personas que lo hacen, ¿verdad? Hay gente que opera, hay gente que se quita, no se atreve a hacerlo y aguanta un montón el turismo aquí en Puerto Rico, aguanta demasiado. Pero es bien raro que viene un tipo con un montón de chavos, abre un negocio de turismo al otro día y tiene todos los papeles en un día. ¿Y cómo va a ser él si yo llevo como 5 años esperando un papel? ¿Cómo tú lo tienes en un día? Y esas son las cosas que aquí
ya, como que...
Y la triste es que la mayor parte de esa gente son extranjeros. Como que tú uno no entiende, no te encaja, pero pues si le das mucha cabeza, como todo.
Sí, sí.
Leo tiene una frase bien buena que es sin coger lucha. En Puerto Rico hay que estar sin coger lucha y enfocarse en lo positivo y en lo que uno puede controlar. ¿Verdad? Esas cosas realmente tú no las puedes controlar.
Sí, literal. Si no, te vas y te vas en la mala.
Exactamente. Yo diría eso. Yo diría más en que la permisología sea un poco más accesible para las personas. Porque en otros países, tú quieres abrir un negocio y es de turismo, le beneficia al país, le beneficia a la gente. ¿Qué tú necesitas? Toma, abre ese negocio. ¿Necesitas chavo? Toma, te vamos a buscar fondo. ¿Tú necesitas papeles? Toma el papel. ¿Qué más necesitas? Aquí es todo lo contrario. Aquí te quieren tirar el fango, te quieren tirar la mala a las mismas personas de permisología. Y es, brother, yo estoy haciendo algo que a la gente le va a gustar, que nos va a ayudar a nosotros como puertorriqueños, ¿verdad? Para poder exaltar el turismo de Puerto Rico, porque tú me estás tirando la mala. Es como, a veces uno lo piensa, es medio frustrante, ¿verdad? Pero
yo tengo un pana que está loco por abrir, tiene un bote familiar y pues se lo van a dar a él y qué sé yo, y pues él está tratando de hacer como que charters.
Ok.
Y lo mismo, él dice, cabrón, aquí toda la gente que hace charter no tienen la permisología.
No la tienen
permisología, y si tienen alguna permisología no tienen el seguro. Uh-huh. Porque el seguro vale un huevo.
Uh-huh.
Y entonces si tú dices que estás haciendo charter, uh-huh, te van a subir de que tú pagabas, qué sé yo, así, a lo mejor sube por 3, por 4, por 5, porque estás haciendo charter, porque estás con otras personas. 100%. Y no es como que muy eficiente.
Tú coges a todas las personas que están haciendo charter ahora mismo en Puerto Rico, del agua.
Ajá.
Los pones juntos así, haces una lista. El 1% tiene el permiso y cuidado. Porque es que, y no es que no lo quieran sacar, porque yo he hablado con un montón de personas, ¿verdad? Que están en eso y
es
no
lo
tienen
que tú supervisión. Dices, lo que tú dices.
Es que tú no te vas a sentar 4 años a esperar a que Recursos Naturales le dé la gana, si es que quiere, ¿verdad? Al final del día, de llenarte un papel porque no tienen empleados, porque no están organizados. Pero eso no es la culpa de las personas, brother. Es aguantan el turismo. Lo aguantan demasiado. Y ese es un problema bien grande que pasa aquí en Puerto Rico que no mucha gente sabe. Imagínate pagar un seguro, ¿verdad? 7.000, 8.000 pesos.
Sí.
Y que te sientes un año completo porque no te dieron un permiso y no puedes hacer nada.
Sí,
Esos
que
chavos no te los van a
básicamente
devolver.
lo único que te falta ya tú tienes todo ready. No, no solo seguro, sino que a lo mejor el bote lo estás pagando
El
todavía
bote.
y no puedes hacer tu chavo.
Todas las inversiones que hiciste para poder tener el negocio en general, ¿me entiendes? Es bien difícil, brother, es bien difícil realmente.
Si te pudieran dar también alguna manera de tú hablarle a los pescadores de aquí de Puerto Rico, ¿qué recomendación tú le darías para tener una pesca sostenible?
Habla de algo que yo nunca he hablado y dije que solamente lo iba a hablar algún día en un podcast. Este puede ser el día.
Llegamos.
Este va a ser, pero esta va a ser la única vez que voy a hablar de esto, para que sepas. Nunca voy a hablar de esto más nada.
Ah, qué pena.
Okay.
Dale, zumba. Prepárate, ponte cómodo. ¿Quieres café? Me dijiste que no bebía. Agüita.
Ha hecho una agüita,
Una
una agüita por ahí.
agüita. Vamos a darle. A mí también, por favor, porque yo también estoy aquí ya.
Yo voy a tratar de no decir nombre.
Tranquilo, todo esto es editable. Pero.
Yo voy a tratar de no decir nombre, pero. O tiro los nombres de páginas. Son
Chacho,
páginas.
dirá lo que sea.
¿Sí? Vamos a tirar las páginas.
Mejor para los dos. Más viral.
Vamos a ver agua aquí.
Les gusta esta tensión, ¿ah? Disfrutando. Y toda la gente que escucha en 0.5, diablo, este cabrón no va a hablar. En 1.5.
Ok.
Estamos activos.
En Puerto Rico hay una página en Facebook.
Ok.
La página se llama Pesca Profunda. Lo voy a decir solamente una vez, no voy a volver a hablar de este tema. Pesca Profunda. Y esta página le está haciendo un daño bien, bien grande a los tiburones y a los animales en general en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque se pasan por ahí matando tiburones sin sentido ninguno, ¿verdad? Por placer, mayormente. Ellos dicen que van a vender la carne, que esto es el otro. Mano, aquí, a ver, la carne del tiburón te cuesta un peso la libra. A ver, ¿qué tú le estás sacando a eso? Y esa gente se pasan matando a estos animales y se pasan haciendo videos de concientización. Un pastor que no tiene idea del mar fuera de pescar, ¿verdad? Gente que no tiene ningún tipo de educación ni estudio en eso, haciendo videos de concientización en las redes sociales. Tú los tienes que haber visto. Porque se salen en todos lados, en Facebook.
Que es un pastor y otro chamaco.
Y
Que
otro
estaba
chamaco.
criticando a Bad Bunny por no pagar taxes. Que dice, Bad Bunny dio 2 millones en regalos y no sé qué
Pues
carajo.
no, pues no sé, porque es que no lo trato de consumir lo menos posible.
No, no, a
Porque
mí me lo enviaron.
aquí, no, aquí es que vengo, a eso mismo es que vengo. A mí me taguean, a mí me envían los videos, a mí me escriben, dile algo a este tipo, dile esto, es lo otro, es lo otro. Yo hice dos videos en relación a eso, ¿verdad?
Ya.
Pero cuando empecé y nunca mencioné la página directa. Pero mi punto aquí va a ser que no vayan a esas páginas a comentar en esas cosas, a enviárselo a otras personas, a nada. ¿Por qué? Porque esa gente está monetizando de eso. Y eso es lo que ellos quieren. Ellos se dieron cuenta, ellos hicieron un post random un día. Ellos no postearon nada de tiburones. Cogieron y mataron unos tiburones, lo postearon un día, se les fue viral porque todo el mundo está, mucha gente en contra y mucha gente a favor. O sea, había un argumento bien grande.
Sí, crearon una disputa en sus
Y
días, en
ahora,
los
ese es su diario
comments.
vivir. Espérate, aquí es que tenemos las vistas, aquí es que tenemos los shares, aquí es que tenemos los likes. Esto nos está dejando chavos. So, ahora se pasan haciéndolo y se pasan subiéndolo todo el tiempo para eso mismo. Entonces, mientras más nosotros nos metamos ahí a darle este comentario, a darle share a otras personas, le estamos dando más foro a ellos para que ellos sigan haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Lamentablemente, yo no sé cómo el Departamento de Recursos Naturales no se ha metido ahí todavía a controlar lo que está pasando ahí, porque es absurdo. A mí me escriben hasta gente del mismo Departamento de Naturales diciéndome, ay, mira lo que está pasando aquí. Y el problema no es ni que lo estén matando, porque eso es un problema, ¿verdad? Pero el problema es que están dando concientización, están hablando de que no, hay tiburones en la costa, tenemos que matarlos a todos. Y el problema también grande aquí es que están usando Facebook, no están usando Instagram, porque en Instagram está lo general es que hay más gente más, un poco más culta, ¿verdad? Y esa es la realidad. En Facebook están personas que son un poquito más mayores, personas que tal vez no tienen mucho conocimiento y que se creen lo primero que escucharon y leyeron. Y tuve un montón de gente envenenada el cerebro con esta gente que se cree todo lo que están diciendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con una persona que era de esta, que era de consumía su contenido y pensaba que todo lo que estas personas decían era verdad. Y yo hablé con ella y logramos que cambiaran la mente, lograron que ya no le dieran foro más a esas personas. Pero así mismo como estaba esa persona, hay un montón de gente aquí en Puerto Rico. Brother, y cuando te digo que los videos de esa gente se van virales en Facebook, virales.
Sí, sí, millones, ¿sabes? Y millones.
Millones. Y
esos son par de pesos.
Y son par, papi, son par de pesos, pues claro que lo van a seguir haciendo, ¿me entiendes? Pero lo que ellos no saben es el daño que realmente le están haciendo al ecosistema y a la vida marina en Puerto Rico en general, brother. Tú sacas a los tiburones del agua, vamos a poner que matamos todos los tiburones del agua porque esa gente quiso. Vamos a hacerlo. Tú sabes el daño que eso va a tener en repercusión en los corales, en los peces, en nuestra vida marina en general, porque es una cadena, ¿me entiendes? Si el tiburón no está arriba controlando lo que está pasando abajo, se cae todo eventualmente. Y eso ellos no lo entienden. Entonces lo ven como que no, que los tiburones. ¿Cuándo fue el último ataque de tiburón en Puerto Rico, brother? Uh-huh. ¿Cuándo? Fue en Vieques. Diablo, yo no me acuerdo ni la fecha. No quiero decir fecha aquí para que no me vengan a pelar si la digo mal. Pero fue hace mucho tiempo en la Bahía Bioluminiscente. Si no me equivoco, creo que fue el último ataque aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿de dónde tú estás sacando que hay que matarlos porque están en las costas y van a atacar? Si no, no pasa, brother. Nosotros no somos un lugar donde tenemos ese tipo de problemas. ¿De qué tú hablas? Entonces, ese es el primer problema. El segundo es que te empiezan a decir, no, que esta carne de tiburón es bien saludable. Hey, brother. No, es que no hay ningún lugar en el... Tú puedes ser la persona con menos educación del mundo y te metes en Google y tratas de buscar que la carne de tiburón así para comérsela es saludable.
Eso no tiene un montón de magnesio.
Tiene un montón de magnesio. Sí, exactamente. Se supone de que mercurio es realmente lo que tiene. Es de mercurio lo que tiene. Sí, y, sí. Mano, y son animales... Son
súper malos.
Son animales que... Porque por bioacumulación. Acuérdate que ellos están comiendo animales que están más abajo. Y estos animales comen muchas algas y muchas plantas que tienen toxinas. Uh-huh. Y por bioacumulación, los tiburones acumulan todas estas toxinas en su cuerpo. Y mayormente en sus aletas. Entonces vienen y se las están comiendo y están promocionándola como que algo saludable. Y yo hice un video hace un montón de tiempo y dije, tan irresponsables son como los que los pescan. Como las pescaderías que lo compran y lo venden también como si fuera saludable para... Porque eso es una cadena. No es solamente el que lo pesca. Es el que lo compra y lo vende para adelante. Ahora, a base de esta paginita que empezó, ahora hay un montón de gente más tratando de hacer lo mismo. Los otros días, y lo tengo ahí, porque quería hacer un video, pero dije, no voy a hacer ya más de esto porque le estoy dando más foro a este tipo de personas, ¿verdad? Viene un tipo grabando que alguien, que un pescador cogió un tiburón. Por favor, compártanlo, por favor, exhortándole a la gente. Por favor, compartan esto para que todo el mundo vea este tiburón que mataron.
Sí, sí, pero no era como que advirtiendo, pero era ¿por más qué? Como que, porque era divertido.
No, porque quiero coger likes, porque quiero coger views, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Porque ahora en Facebook la gente está monetizando y en verdad la gente que está haciendo millones a mí se está metiendo un par de pesos y esa es la realidad. Sí, sí, y yo entiendo esa 15 parte.
O 20 mil, hasta 30 mil pesos por video al mes.
Yo entiendo esa parte, ¿me entiendes? Está heavy, pero al mismo tiempo, brother, ¿sabes? Y como que es algo que yo trato de no meterme ahí para no darle más foro, pero al mismo tiempo hay que decirlo, pero es difícil.
Pero los tiburones no se puede, o sea, es malo consumir tiburón.
Es que no se debería, sí, tienen un montón de mercurio en el sistema. Mira, cuando tú estás
embarazado... Si voy a piñones... Exacto. No voy a comer el caburro de empanadilla de
tiburón. No debería. Y ¿sabes lo triste? Que se hizo un reportaje de esto en estos días. En Puerto Rico, aunque dicen que hay más especies protegidas, la única especie que el reglamento de pesca de Puerto Rico realmente dice no se puede pescar es el tiburón gata. Que lo especifica ahí bien brutal. En otra especie te dice tienes que ir a otro act que tiene Estados Unidos y de ahí tienes que dejarte... La gente no va a hacer eso, brother. Sí, primero sí. Los pescadores de aquí. Entonces, oye...
Aquí no hay una policía.
Y voy a hacer un stop bien grande aquí. Hay un montón de pescadores responsables. Un montón. Y yo tengo un montón de amistades que son pescadores al pie de la letra y que están en contra de lo que está haciendo toda esta gente, ¿verdad? Pero al igual que están los responsables, están los irresponsables. O esto es realmente para los irresponsables. Hay pescadores que... Ritmicano, no sé si sabes quién es. Un duro. Cristian, el de Maji Maji, que es el que grabó la orca. Otro duro. Terocleto de Vieques, otro duro. Son gente que están en el agua y respetan. Y sea Andrés, que él es aquí de San Juan, otro duro más. Hay un montón de gente que son unos duros y respetan y hacen las cosas como deben de hacerlas, ¿me entiendes? Pero hay otra gente que está al carete.
El único pez que se puede pescar porque están, que se supone que está afectando el ecosistema, es el pez león, ¿verdad?
El pez león. Y no es que se puede pescar, es que se recomienda pescar. Que también es medio controversial, porque yo hice un video una vez de eso y la gente, no, que nosotros los seres humanos no decidimos a quién matar y a quién no. Que por una parte pues tienen un punto, pero el otro punto es que son especies invasivas. Y si las dejas aquí van a destruir los demás del ecosistema, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son especies que nosotros cogimos de una pecera y las tiramos al agua. Entonces se metieron aquí, pero no son de aquí. Y nos están haciendo más mal que bien. ¿Por qué no sacarlas? ¿Me entiendes? Para preservar los demás. Pero en cuanto a lo de los tiburones, volviendo, el tiburón gata es el único tiburón que realmente te dice no lo puedes coger y que realmente no se debería coger aquí en Puerto Rico, aunque estoy seguro que sea.
Y ese es el más que hay en las empanadillas.
Cuando hacen la prueba de las empanadillas, a ver qué especie hay, salen un por ciento alto del tiburón gata.
Diablo.
Es que el problema de la pesca en Puerto Rico es este. Hay un reglamento. No se puede pescar esta especie, esta especie, esta especie, esta especie. Perfecto. ¿Quién hace valer esa ley?
Sí, sí, ¿quién? Como, ajá, sí, hay una regla, pero ¿dónde está la policía? De...
Yo llevo más de 20 años pescando en Puerto Rico. ¿Sabes cuántas veces a mí me han parado a ver que yo pesqué? Una. Y era para saludarnos y ver el bote. Después fue que nos dijeron...
Oye.
Después fue que nos dijeron, ahora ahí a ver qué cogiste. Ah, qué duro, qué eso. Pero no fue como que, oye, ¿qué
sí,
estás cogiendo?
Sí, no saben qué carajo haciendo? Van a saber.
No. Entonces, como que hay leyes, porque las hay. Yo no estoy diciendo que no las hay, las leyes están. Porque ¿quién hace valer la ley? Que ese es el problema que pasa en Puerto Rico, no solamente en el agua, eso pasa en casi todas las partes de Puerto Rico.
No, a mí me... Cuando fui, bueno, casualmente, el mismo viaje de ahorita, el que Costa Rica. Uh-huh. Yo fui de una parte a otra parte, que fueron como 4 horas, yo lo crucé entre medio. Fui de San José a Tamarindo. Y me pararon de camino, me pararon. O sea, me pararon para ver si yo tenía, si estaba traficando aves.
Mira para allá.
Y cabrón, y fueron dos policías se con rifles.
Sí, se lo cogen en serio.
Y en vestidos de civil. Y yo dije, aquí me asaltaron. Y eran, nos enseñaron las credenciales. Es para abrir el baúl a ver, porque estamos, ¿sabes? Viendo. Uh-huh. Y es eso, para ver si está traficando. Uh-huh.
Es que porque ser,
yo creo que la fauna... Costa Rica tiene como el 4 o 5% de la fauna del mundo
entero. Del mundo entero, lo he escuchado.
Sí. Sí. O sea, que hay un montón de aves que tú... Uh-huh. Oh, carajo, esto es un velociraptor, cabrón. Esto me va a matar. Porque, cabrón, hay unos pájaros súper grandes.
Sí, Costa Rica está bien duro. A mí me encanta Costa Rica.
Y... Pero nada, pero... Es una cosa que lo mismo, como que el otro día... Estaba hablando con unas amistades de lo que está pasando de la ley. Que a ver si estás a favor o en contra. De que cierren en San Juan a las 2 de la mañana. Porque, whatever. Uno de esos debates.
Pregúntale a Leo.
Y de la ley de San Juan. No, whatever. Hablamos ahorita.
Hablamos.
Entonces, nada, el punto es que hablamos y yo dije, mira, en verdad aquí en Puerto Rico, los únicos guardias, o sea, tú no ves policías aquí. Tú no ves policías. Los únicos policías que existen son para darte tickets de parking y para pararte porque estás muy rápido o tienes algo mal en el carro. Es para sacarte chavos, cabrón.
Bien triste, bro.
Y entonces ver los asaltos a cada 5 minutos, no van a encontrar, real, ¿me entiendes? Real, como que, real. Loco, no hay policías aquí.
Bien real.
No hay como que, ¿sabes? Son, vuelvo, no vamos a coger lucha con esto, vamos a seguir con el podcast, nada.
Pero es real.
Sí, es lamentable.
Pero es una realidad que está pasando y que es bien lamentable y que realmente es más falta de organización de las compañías, ¿verdad? Que están a cargo de ese tipo de cosas. Porque... Es todo organización. Si tú organizas todo bien y tienes un plan, se puede hacer. Pero es que no hay plan, no hay quien organice, no hay quien realmente mande y diga, mira, vamos a hacer esto bien. Y pasa en muchas áreas de Puerto Rico, no solamente en las que hablamos.
Y entonces, pues, obviamente, como que me interesa saber esta pregunta. ¿Cómo tú, sabes, cómo influye la vida marina en la cultura puertorriqueña?
Tacho, yo pienso que un montón, mano. ¿Sabes por qué? Porque... La gente que estaba aquí antes, obviamente que los taínos y estas personas que estuvieron primero que nosotros antes, dependían por completo de la pesca, ¿me entiendes? ¿Sabes? Eran personas que pescaban todos los días, etcétera. Y ahora mismito, nosotros aquí en Puerto Rico, como que tenemos playas bien lindas. Tenemos cosas que la gente ama. ¿Pero por qué tú crees que esas playas están bien lindas y todas esas costas están bien lindas? Porque nuestra vida marina soporta que eso esté así, ¿me entiendes? Tenemos corales que protegen nuestras costas, tenemos manglares que protegen nuestras costas, etcétera. Si eso no estuviera, nosotros no tuviéramos playas tan lindas, nosotros no tuviéramos lugares tan lindos, ¿me entiendes? So, es todo. Yo creo que la vida marina en Puerto Rico es como que la base de todo realmente alrededor de nuestra isla.
Hace tanto sentido, pero no... O sea, no lo había escuchado explicado tan perfecto porque yo he visto muchas playas y muchas costas de los sitios que he ido y bajado. Cabrón, y nada como PR.
Yo le digo eso a todo el mundo.
Nada como PR. La costa, cabrón, yo fui al Océano Pacífico y yo... ¿Y esta mierda, cabrón? Y obviamente estaba con un par de gente de otras partes del mundo. Y vuelvo con lo de Costa Rica, cabrón. Yo fui a la playa de Tamarindo, que es la parte del Océano Pacífico. Y yo... Esto era. Uh-huh. O sea, cabrón, la arena negra, un montón de algas, o sea, no puedes ni nadar, la arena no es, no es pisable, como aquí todas las playas, cabrón, son la arena es blanca casi.
Es un paraíso bien, cabrón. Hermano, yo hago los viajes internacionales y el de Maldivas, que Maldivas es un lugar, cabrón. Ese es el más que me quedo a veces hasta mes y medio, casi 2 meses. Y no hay ningún lugar del mundo ahora
mismo. Maldivas es el que está en el medio del océano, ¿no?
Del océano Índico.
Sí, que son literalmente entre en el Índico. O sea, está entre medio de América y de...
No. Maldivas está debajo de Asia, realmente.
Ah, ya.
Sí, debajo de Asia. Al oeste, si están mirando de frente oeste, tiene a África y ese otro continente. Arriba está, yeah. Arriba está entonces Asia. Maldivas está al sur. No sé si lo has visto.
Sí. Lo he escuchado y sé que tienen playas bien bonitas.
Sí, súper lindo. Pero ni estando en Maldivas, ni estando en México, ni estando en Galápagos, ni estando en Australia, y te estoy siendo bien sincero, no hay ningún lugar que cuando yo llegue yo diga, tacho, esto es lo que es Puerto Rico, brother, real. No es ni porque yo vivo aquí, ni porque le quiero tirar la buena, es porque es la real. No hay ningún lugar como este, no hay.
Puerto Rico.
Y la gente se da cuenta cuando tiene que salir del país a trabajar o a hacer cosas, pero la gente que vive aquí y está todos los días aquí, no lo reconoce, bro. Ese es el problema.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabes cómo podemos conservar? ¿Cómo podemos ayudar a la persona ignorante como yo que acaba de aprender mucho contigo? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Nosotros los que no somos pescadores, que no estamos en el mar, que estamos en el día a día. ¿Sabes qué? ¿Cómo podemos ayudar?
Mira, yo siempre digo esto. Yo siempre digo que no hay una manera, ¿verdad?, perfecta de hacer algo. Y lo que yo estoy haciendo para ayudar a la vida marina o aportar mi granito de arena en Puerto Rico no es ni mejor ni peor de lo que estás haciendo tú, ¿me entiendes? Es simplemente mi forma de hacerlo. So, yo pienso que lo primero es el respeto, porque la gente se envuelve mucho en pelear de que yo quiero hacer esto, yo quiero proteger mejor que tú, yo quiero guardar las cosas mejor que tú, y eso no es así, brother. Esto es una comunidad y todos tenemos un mismo fin, ¿verdad? Que es tratar de preservar y cuidar Puerto Rico. Entonces, va a haber gente que lo va a hacer de una manera, tú la vas a hacer de otra. So, ni la mía está mejor, ni la tuya está mejor. So, eso es lo primero. Cosas tan sencillas como reciclar. No tirar basura por ahí random. No dejar basura en las playas. Lo que veas, llévatelo. No usar tanta electricidad, ¿verdad? Tratar de evitar ese consumo. Son cosas que tú puedes empezar a hacer desde tu casa, que son tan y tan básicas que tú no puedes... Que la gente dice, ah, eso tal vez no hace nada. Pero eso es una persona. Imagínate que 10 personas, 100 personas, 1000 personas piensen como tú y usen menos luz. Y empiecen a reciclar, y empiecen a generar menos basura, etcétera. Al final se convierte, ¿verdad?, en mucho, realmente, y ayuda un montón. So, yo pienso que es buscar tu forma. Siempre cada persona va a tener su forma, ¿verdad? Buscar su forma. ¿Cómo yo puedo ayudar? Yo puedo empezar a reciclar en mi casa, vamos a hacerlo. Yo puedo empezar a tratar de ir, qué sé yo, y hacer recogidos de playa, vamos a hacerlo, por darte un ejemplo, ¿verdad? Diferentes cosas. So, busca en qué tú puedes ayudar. Enfócate en eso, no te compares con ninguna otra persona, no critiques a ninguna otra persona, al revés, únete con otras personas en esto, que porque todo el mundo tiene al final un mismo fin. Por eso a mí me enferma ver personas como que en este ambiente, por ejemplo, de la ciencia, etcétera, como que yo sé más que tú, yo hago más investigación que tú, yo protejo más que tú. ¿Qué es eso? Si nosotros tenemos todos un mismo fin, que es cuidar y proteger la vida marina, entonces el ego personal es más grande que lo que realmente tú quieres hacer. Y es algo que pasa mucho en la ciencia. Y es una de las razones bien grandes también por la cual decidí alejarme un poquito de la ciencia. Porque yo vi que, aunque la ciencia es importante y hace un montón de falta, hay un ego bien grande ahí. Y la gente que está bien dura arriba en investigación es como que yo quiero ser el más que investiga, yo quiero ser el más que tiene. Pero se olvidan del bien común, que tenemos que hacer lo que estamos tratando de realmente hacer, que es cuidar y proteger la vida marina. So, yo digo que no hay una forma perfecta, mano. Haz la tuya, tu manera, poquito a poco, en lo que puedas aportar. Y créeme que aunque uno piense que no, al final del día es tu granito de arena que realmente hace falta. ¿Me entiendes? So, eso te diría que realmente es lo que yo le recomendaría a la gente. Haz lo tuyo para aportar tu granito de arena de la manera que puedas. No tiene que ser perfecto. Nada es perfecto realmente. ¿Me entiendes?
No, mano, yo creo que podemos dejarlo ahí.
Sí, ¿verdad? Sí, una buena forma de terminar. Yo quiero terminar con algo que ahorita yo no sé por qué nos envolvimos y no lo dije.
Ajá.
Cuando vean estas páginas, las páginas de Facebook, cuando vean estas páginas de Facebook, gente matando tiburones, haciendo cosas que yo sé que molestan y que no se deberían de hacer, en vez de empezar a compartirlo, en vez de darle like, en vez de criticarlo y comentarle ahí, eso es lo que esas personas quieren. No lo hagan. déjenlo
reporten,
ahí.
Reporten.
Déjenlo ahí, repórtenlo. Eso sí pueden hacer. Repórtenlo, pero no entren en estas páginas a darle foro, porque lo van a seguir haciendo. Le estamos dando literalmente la vida que ellos quieren. So, ese, lo puedo, ahí sí lo puedo dejar en esa parte. No me lo envíen. No me lo envíen porque yo eso, entiendo eso, y me molesta.
Esa ayuda.
Yo entiendo sí. Y me molesta, ¿verdad? Pero le estamos dando foro. Le estamos haciendo que ellos generen lo que ellos quieren generar a través de esos posts.
Yo, a mil gracias por darte la vuelta.
A ti, mi hermano.
Se dio cabrón, ¿verdad?
Sí, yo pienso que la pasamos súper bien.
Y se habló de un montón de cosas bien cabronas. Uh-huh. Especialmente el delfín.
Ese fue el highlight de la...
No, no, estoy jodiendo. Mira, yo estoy jodiendo. Mira. No, espero que me imagino que se repetirá. Y a ver si me ayudas a superar el trauma de los tiburones.
Oye, y eso hay que grabarlo entonces, ¿verdad? Y tirarlo al eso hay que grabarlo y tirarlo entonces al aire.
Dale, vamos que se va.
Sí,
gente, ¿dónde te seguimos? ¿Cómo te pueden contratar? ¿Cómo, si estás en Puerto Rico? Si gente, ya saben, gente que está fuera de Puerto Rico también, que sí. Hace viajes a todas partes del mundo.
Sí. Yo voy a hacer esto bien rápido, lo voy a decir bien rápido. Yo creé mi tour cuando lo creé para que cualquier persona lo pueda hacer. No importa quién sea, no importa si has ido al agua anteriormente, no importa si le tienes miedo al agua, no importa si no sabes nada, no importa. El tour está creado para que cualquier persona lo pueda hacer. Entonces, mi página personal es Yoba Guzmán, G de gato, 2i de punto, no sé por qué así, pero ajá. G de gato, 2i de punto, OVA de Yoba Guzmán. La de la página del negocio es Blue Kings PR. Blue de azul, Kings de reyes y PR. ¿Por qué el nombre? Porque los tiburones son los reyes del océano, the Kings of the Blue, le dicen. Uh-huh. O sea, yo parafraseé eso, le puse Blue Kings y ahí salió el nombre de mi negocio. Es para cualquier persona, no importa qué. Y los viajes que hacemos en Puerto Rico corren alrededor de más o menos todo el año. Los viajes que son internacionales, pues son en diferentes temporadas, que eso me preguntan. Y yo tengo toda la información de todos los viajes en mis páginas personalmente, pero también los puedes bloquear a través de la página de bluekingspr.com.
Sí, que te pueden escribir. Mira, yo quiero tratar de ver tiburones. Y dicen, bueno, pues vamos a tratar. Pero sí. Ahí te pueden...
Sí, sí.
Chévere. Bueno, gente, ya saben, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Acuérdense de suscribirse, por favor. Denle like, denle share, que aquí sí, yo no estoy matando tiburones. espero que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias a todos por escuchar. Nada, cafemanopodcast.com, cafemano.com, Don Juan del Campo en todas las plataformas. Gracias, Leo, que está detrás de las cámaras. Gracias, Santi. Y hasta la próxima. Seguimos.